Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy miércoles 31 de agosto de 2022. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Alfred. Mira, hoy voy de Alfred.
Ay, que te dure, cariño, hasta las 9.
Las cosas están mejorando, las cosas están mejorando. Nada, buenos días, Alfred, a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de mañana.
¿Dónde está el veneno que me vas a dar a tomar?
Ninguno.
Porque me estás embadurnando.
No, mi vida.
Yo
soy dulce así, ay, corazón.
Dios. Ay, Dios, tú tratándome tan amorosamente, tan temprano. En algún momento viene la cuchilla. Yo lo traje curita.
¿Estás viendo?
¿Eh?
No se puede ser buena gente. No se puede ser cariñosa contigo.
Sí, sí, sí.
Porque enseguida estás buscando ahí qué es lo que hay.
Te temo.
No, mi vida. No, tesoro.
Te temo.
Yo
no,
sé,
no, no, ahora yo... peor, tesoro. Los fósforos, ay, Dios mío. Ay, déjame tocarme. Yo estoy sangrando por algún lado.
Yo soy un caramelito, lo que tú todavía no me has descubierto, ¿entiendes?
Ay, ¿por dónde soy? Que no me doy cuenta.
El amor hacia ti es tan grande.
Ay, 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 ay. Yo no llego a las 9, vaya buscando a alguien.
Saludos para Mandy Quincalla, que desde bien temprano está ahí escribiendo y diciendo buenos días. Bueno, dale, tesoro, presenta lo que viene ahora.
Son las 6:03 de la mañana y a continuación una pausa para la meditación con Bruno.
No.
¡Ah, no, no! No, me equivoqué.
Bruno, hay un oyente que escribe y dice que le encantan esos segmentos de una pausa para la meditación, así que ahí tienes, un admirador. Okay.
Bueno, es que yo medito mucho. Mucho.
¿Sí?
Sí, medito.
Uh-huh. Uh-huh. Está bien.
Y a veces no medito.
Está bien, está bueno eso.
Cuando la cubana que tengo en casa me deja, yo medito.
Sí, eso me parece que no es muy seguido, pero bueno.
Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si pasamos a las noticias?
Claro.
Las primeras del día? Muy bien. Los problemas en la producción y el suministro de pan se agudizan debido a la falta de harina de trigo. De acuerdo con testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso, muchos cubanos se quejan de que hay pan en las tiendas MLC.
El Ministerio de Comercio e Interior de Cuba informó sobre un importante déficit de harina de trigo que enfrenta el país, limitando la producción de pan y galletas, y señaló que a pesar del mismo se mantendrá el suministro del pan por la canasta básica. Además, continuará la disponibilidad del producto en las tiendas en moneda libremente convertible. Mientras tanto, la mayoría de las afectaciones se reportan en el sector del contrapropismo, cafeterías, paladares y vendedores privados, quienes le ofrecen el servicio a la mayoría de la población. Alerta están residentes desde la isla. En la ciudad de Camagüey, ante el déficit de harina, ya se ensayan otras alternativas. Cuenta Lady Tavares.
El de calabaza, ya en menos de 12 horas el pan se pone muy malo. Con plátano y con yuca, el pan es ácido, agrio.
También se ha disparado el precio del pan ante la crisis en el mercado negro. Nos dice desde La Habana el comunicador Vladimir Turró.
El poco pan que se vende en el mercado informal ya ha alcanzado hasta los 180 pesos las habitas de 8 panes. Están yendo encima de todas estas cafeterías que se dedican a vender pan.
A pesar de que las autoridades aseguraron que se mantendrá el suministro del pan normado, ya en Guantánamo este también está en falta, señala el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hay días que no hay pan, incluso el de la canasta básica, independientemente de la mala calidad que tiene, porque están usando productos como harina de boniato.
Eldris González Pozo describe la situación con el pan en Santiago de Cuba.
La policía está yendo a las panaderías a la hora de producir el pan y le está prohibiendo a los panaderos la venta de pan.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Abascal considera que fracasará el plan de producir un sustituto de la harina con viandas.
No sé con qué yuca, no sé qué importen la yuca y el boniato que van a utilizar, porque los campos cubanos están prácticamente sin sembrar.
También en Isla de la Juventud hay dificultad para adquirir el pan, comenta Ramón Salazar Infante.
Muchos paladares han cerrado porque no hay pan para vender, solamente se está adquiriendo desde la canasta básica.
Este lunes no se distribuyó el pan normado en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Desde el día de ayer aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Y desde Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez concluye que es caótico el suministro y la calidad del pan normado.
Fuerte medida también lo que es los inspectores, los piseros, que están diciendo que le cogieron vendiendo piso, le iban a meter una multa y a ver hasta descomiso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El régimen de La Habana prohíbe cualquier tipo de manifestación. El oficialismo acusa de desorden público a quienes protestan por el aumento de los apagones mientras intenta dar esperanzas a la población ante la crisis energética que padece Cuba. Luis Guardia informa.
El régimen comunista cubano intenta impedir las protestas populares, intimidando a la población. Denuncian las redes sociales. El portal Cibercuba se hace eco del allanamiento de la vivienda de la menor que denunció el atropello policial en Nuevitas.
A ver, mami, ¿qué es lo que te hicieron los policías?
Yo y mi amiguita estaban abrazados de él de mano y la policía para cogerlo preso, lo que cayeron a golpe.
Cogieron a golpe.
Para que lo soltaron.
¿Cuántos policías te cayeron arriba, mami? ¿Cuántos?
Una pila. Y uno gordo ahí que fue el que me metió duro.
Las protestas populares ante el aumento de los apagones se generalizaron a varias localidades del país en las últimas semanas. Este martes, según los medios oficialistas de prensa, Felton decide la recuperación electroenergética del país.
El general de ejército y el mandatario.
Esto tras la visita a la planta del designado sucesor y su mentor político. La central termoeléctrica Lido Ramón Pérez, ubicada en Felton, Mayarí, en la provincia de Holguín, cuenta con dos unidades de 200 megawatts de potencia. La unidad 2 está fuera de servicio producto de un incendio ocurrido el mes pasado y la otra ha tenido que enfrentar una recuperación de su sistema de chumaceras que tuvieron que ser aerotransportadas a la capital para su rectificación. Ahora se trabaja en su operatividad. En Cuba existen 19 bloques térmicos distribuidos en 8 plantas, 10 de tecnología soviética, 6 de la antigua Checoslovaquia, 2 de Japón, los de la central Cienfueguera, y 1 de Francia, el de la central Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor unidad generadora con que cuenta la isla. La unidad de talla piedra se sincronizó en 1971, es decir, hace más de medio siglo, y la más moderna, Felton 2, en 2000, hace más de 2 décadas. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Vecinos de la comunidad ilegal Sepén, cercana a Playa Baracoa, en el municipio artemiseño de Bauta, se enfrentaron a la policía luego que les decomisaran una embarcación fabricada para salir del país. Yolanda Huerga con esta información.
Un grupo de personas del asentamiento ilegal Sepén, próximo a Playa Baracoa en Artemisa, se enfrentaron el lunes a las fuerzas represivas, entre ellas policías y tropas especiales, luego de que las autoridades frustraran un intento de salida del país entre el 27 y 28 de agosto. Este lunes, los residentes del lugar bloquearon el tránsito de la carretera panamericana que conecta esa zona con La Habana y atacaron con piedras piedras a los efectivos policiales que se presentaron a sofocar la protesta. Videos divulgados en las redes sociales muestran el momento en que algunas personas forcejean con uniformados mientras militares boinas negras arrastran por el suelo a presuntos participantes de la demostración. Más adelante, algunos vecinos del sitio sostuvieron un diálogo con autoridades y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. La conversación quedó grabada en otro video.
Si no nos quieren, porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país, porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos.
Alegó un hombre del que no hemos podido averiguar su nombre.
Nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque, que en una cámara. No nos cuiden. Yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad. Porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos. Si me la coge el dengue, ¿qué hago? Una niña de 8 meses. La coge a las 4 de la mañana sin corriente. Sin embargo, cuando paso por casa de los dirigentes altos, ¿no? Ustedes tienen corriente y tienen planta.
Testimonios de personas que no quisieron ser identificadas aseguraron a Radio Televisión Martí que la policía y otros cuerpos represores llegaron el 28 de agosto en un camión militar y allanaron viviendas rompiendo las precarias paredes buscando la embarcación que finalmente fue decomisada.
No quieren que nosotros pensemos como ustedes. No nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa, que es lo que deberían poner una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas por el estrecho de la Florida.
El nuevo Código Penal cubano, que entrará en vigor en septiembre, impone penas de entre 1 y 15 años de privación de libertad a quienes intenten salir ilegalmente de la isla y a quienes organicen y faciliten esas operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo, el primero del día a las 6 en tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo.
Bueno, ¿y no vas a presentar al equipo?
¿Otra vez? ¿Tú crees? Bueno.
No, Teudy. Teudy, pero ¿por qué tú lo has dicho así con esa efusividad? Bueno, yo nunca te había sentido así. Y sí, lo presenta ustedes, muy mal, ¿verdad?
Bueno,
dice Teudy que le pongas un poquito de amor.
De amor, de
a
amor,
esa presentación.
Vamos a darle brillo y suavidad con ustedes, con Chanácar y Crepé de Perla.
¿No ves?
No.
Por eso Teudy dijo que no lo presentara. No. Es mejor que no digas nada, es mejor que te quedes callado. Creo que ya no te voy a seguir diciendo Alfred durante toda la mañana.
Pasa que no sé cuál es.
No voy a cambiar el tono contigo.
Y ahí echado en las noticias está Bruno y Jorge Jáuregui y bueno, el resto del equipo.
Uh-huh. Esto es mucho para el ejército.
El resto del equipo todavía está durmiendo.
Bueno, en fin, vamos entonces a saludar a los oyentes, que son los que están ahí desde bien temprano dando reportes de sintonía. Bueno, nos escriben la gente del Club de Manzanillo, así que un abrazo y un beso para ellos porque están ahí desde bien temprano. Escribió Liuba, Liuba, y también mandó saludos Billy
el niño.
Lo que más risa me da es que ella escribe a sí mismo, Billy el niño, ya ella lo asumió y entonces ella lo escribe de esta manera. Y bueno, ayer creo que estábamos hablando del pescado que se estaba vendiendo en moneda libremente convertible y que era caro.
Fue ayer.
Y bueno, ella me explica que en su territorio están rodeados de agua y no ven el pescado, así que... Esas cosas que pasan en la vida. Y bueno, nos escribieron Miguel y Geralín. Y Miguel, el de Geralín, que le regaló un...
delantal.
¿Viste qué lindo? Y dice que Geralín opina que el cariño que nos tenemos es mutuo. Es decir, que tú y yo nos queremos. Y yo le dije que sí, que nos queremos muchísimo.
Sí. Uno se cuida, ¿no? Pero sí, sí.
Nos queremos muchísimo, sí, sí, señores, y eso de verdad que salta a la vista y salta a los oídos, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Lo que ella diga, 10 pesos más.
Bueno, hoy él dice que hoy él va a estar en la cuerda en que yo vaya y que no se va a ir de ningún lado.
Es que cada vez que te haces el torniquete te cojo miedo.
¡Ah! Te diste cuenta que me hice el torniquete. Tú eres un hombre observador, me encanta eso, que tú te fijes bien en...
Exilia, tú sabes cuáles son. Mira, este es un obsequio para los oyentes tempranos y sobre todo para aquellos que están cumpliendo años hoy, a los que siempre les recomiendo que la pasen bien y que no disparen un chícharo. A continuación, les voy a regalar a los oyentes que están sintonizando ahora a las 6:15, antes de que vengan, porque los aviones están pintados a blanco, les voy a regalar los 10 mandamientos del vago. Escuchen bien. El primero, se nace cansado y se vive solo para descansar. El segundo, ama a tu cama como a ti mismo. El tercero, si ves a alguien descansando, ayúdalo. El cuarto, descansa de día para que puedas dormir tranquilo de noche. El quinto, el trabajo es sagrado, no lo toques. El sexto, aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. El séptimo, trabaja lo menos posible, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. El octavo, cálmate, que nunca nadie murió por descansar. El noveno, cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Y el décimo, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos.
Tú leíste bien esos 10 mandamientos.
Sí, los 10 mandamientos del vago. Yo los tengo impresos y colgados.
No, tú los mandaste a tallar y tú lo tienes así, colgado en la
Lázaro
puerta.
Lázaro me lo escribió en piedra.
Pero ¿por qué tú metes a Lázaro en esto? No metas a Lázaro en esto, no te busques complicaciones. No le hagan caso a él. Hay un dicho que dice que el trabajo ennoblece. Así que mira, llévense por esto y
ninguno,
no por los...
Ninguno de nosotros tenemos título...
Y no se lleven por nada de lo que les ha dicho Alfred. Bueno, mira, yo te voy a hablar de un nuevo reto que se está viralizando mucho en la isla. Y las redes sociales se prestan para todas estas cosas, incluso para la vagancia a la cual tú te estabas refiriendo. No, pero los cubanos enseguida están así, mira, buscando y maquinando, como a pesar de la vagancia a la que tú le quieres meter, ¿no? El cubano siempre está maquinando y siempre está buscando cosas nuevas, y más con esto de las redes sociales. Si lanzan una ley, ellos buscan un meme y lo empiezan a publicar y ya eso se hace viral. Bueno, pues, ¿qué está pasando en las redes sociales por estos días? Varios cubanos también se han sumado a un viral y nuevo reto nombrado Ya Soy Aborigen de Nuevo.
¿Mm? ¡Ay, mi madre!
¿Y qué tipo de fotos están subiendo, Jaco? ¿Mm? ¿Qué tipo de fotos? Bueno, pues hay fotos muy, muy comiquísimas. Hay una fotografía donde dos jóvenes están vestidos con hojas de matas de plátano y varios materiales naturales, y están haciendo referencia, por supuesto, a la escasez de confecciones textiles en el país y los altos precios de las mismas. También se ve como un joven carga en su hombro un racimo de plátano burro. ¿Tú sabes lo que es el plátano burro? En Oriente le decimos fongo. Para que tú no te pierdas y empieces a preguntarme cosas. Y entonces lo mira así, con un amor así, como diciendo, wow, lo que tengo en mis manos es un tesoro absoluto. Y entonces, ya saben, por ahí han comenzado las sátiras, por ahí la gente le ha dado muchísimos likes. Es una cuenta que se llama Atrevido Educadito, así se llama la cuenta. Y bueno, las risas es todo esto, no se están burlando, sino que están sacando a la luz ese humor que tienen los cubanos y que siempre lo utilizan cuando las situaciones son más difíciles. Lo que ellos dicen es, acaben de reconocerlo, un pasito más y volvemos a las cavernas con todo lo que está pasando, con la falta de fluido eléctrico, con la falta de alimentos, de producciones textiles, como ellos están riendo ahí de ropas, y ponen, la gente le pone próxima parada, Semana de la Moda en París, ahí van a llegar, muchachos. Bueno, ya no van a ir, ya no hay harina para hacer el pan, así que vamos a tener que ir pasando el curso de cómo hacer casabe, y por ahí la gente le ha respondido muy bien, aunque hay gente que dice, yo no me voy a considerar nunca un aborigen de nuevo, eso es aceptar que estamos derrotados, esto no cambia, lo que hay que hacer es cambiar la ideología, salir adelante y no dejarse aplastar. Son algunos de los comentarios, tienen más de 600 comentarios esta cuenta con estas fotos que pusieron, las fotos te las voy a enseñar ahora porque son comiquísimas, repito, el usuario se llama Atrevido Educadito, y comiquísimo con ese material con los que ellos se están vistiendo. Con hojas de plátano y con ramas de árboles. Y
casualmente ayer me hablaron de un video que me van a pasar de un muchacho cocinando con carbón y vestido así, y diciendo que él no se está burlando de nadie, que lo único que está tratando de ser indio otra vez.
Sí, no, es a las cavernas, volver a las cavernas, desgraciadamente. Pero esta cuenta está muy buena.
No, a las cavernas no, porque no hay cavernas para todo el mundo.
Son reguladas también, van a ser reguladas. Pero
además,
bueno,
hay cavernas con aire acondicionado, cavernas sin aire acondicionado.
Sí, claro,
¿Tú has visto una caverna a la intemperie? Una caverna a la intemperie.
También, eso depende de tu rango, y de tu estatus social en la isla. Nada, señores, los cubanos aprovechan las redes sociales para sacar a flote ese imaginario popular que siempre se ha tenido. Antes era a través de las tiras cómicas. Bueno, pues ahora con este mundo tan cambiante, pues usan las redes sociales. Si pueden, busquen la cuenta que se llama así, está en Facebook, Atrevido Educadito, y nada. Las fotos están muy, muy cómicas. Ellos están lanzando el reto y dice, a que no te atreves a subir tu foto aborigen. Ya lo somos, así que acéptelo. Y el hashtag es, ya soy aborigen de nuevo. Ya soy aborigen de nuevo. El cubano con sus cosas.
Son las 6:21 de la mañana y ahora tenemos nuestro acostumbrado segmento aborigen. De ciencia y tecnología a cargo de Danilo Fuentes Cortés.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América, y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
Lázaro, a petición popular tuya, te hemos complacido nuevamente con el segmento de Cristóbal Colón. Buenos días, señor meteorólogo, ¿cómo está usted?
Cristóbal, ¿no? buena gente ese muchacho. Buena gente. Oye, un saludo para Exil, la dama más primero.
Aquí estoy. Buenos días.
Exil, Exil, ¿qué tal la plataforma hoy?
Bueno, dile que te cuente.
De lanzamiento.
Pero hoy toda esta mañana le he estado diciendo cariño, tesoro, Alfred, y él está asustado.
Y él se bambolea en las plataformas.
Está asustado.
Imagínate. Está asustado. Razón tiene para asustarse.
Lázaro, a ver si antes de que digas el estado del tiempo, a ver si le coge el chiste este, porque es un chiste inteligente. Tú sabes que la maestra le dice a Pepito, ¿podrías decirme con qué mató David a Goliat? Y Pepito le dice, con una moto, maestra. Y la maestra, con una moto, no, Pepito, David mató a Goliat con una Honda. Y dice, sí, pero que no me acordaba de la marca.
Eres un pesado.
Te quedó bueno.
Sin palabras. Bueno, está bien. Sin comentarios. Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, entonces, déjeme saludar a Bruno, que está echado ahí en la noticia. Él tranquilo, como siempre. Bruno, no se olviden de Bruno. Y bueno, y Pablito y Teudi, que siempre frente al carro ahí. Bueno, Exilio y Alfredo, el amplio centro de bajas presiones que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 600 kilómetros al este del grupo norte de las Antillas Menores ha continuado mostrando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Un chismecito. Hace algunos minutos ya los oí a ustedes en el inicio del programa y le daban un 50%. Ellos ponen una cruz naranja. Es amarilla cuando no es muy fuerte, pero cuando va ganando en fuerza, la crucecita la ponen naranja. Y del 50%, ¡buc!, pusieron 60. Y es que las imágenes de los satélites ahora ahí en la zona de este centro de bajas presiones parecen explosivas, realmente están impresionantes. De manera que decíamos que lo más reciente información de los satélites, y esto es lo que digo, muestran un centro muy elongado, pero no se aprecia una circulación bien definida. Este sistema, Exilio y Alfredo, pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve al oeste-noroeste rumbo al grupo norte del arco de las Antillas Menores. De manera que, para el viernes, la depresión tropical está casi garantizada ahí rumbo al grupo norte de las Antillas, donde va a llover muy fuerte en esa zona. Para Cuba, que está en la periferia del anticiclón, tendremos cielos parcialmente nublados. Va a aumentar esta tarde con actividades chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, sigue el calor, entre los 32 y los 35, los vientos muy poca fuerza, son variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Así que buenas condiciones para navegar, pero las tormentas eléctricas clásicas esta tarde entre la zona del Cabo de San Antonio y la zona de Cienfuegos y Caibarien están garantizadas las tormentas para esta tarde. Así que exige Alfredo el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, seguimos aquí en Radio Martí, está escuchando Tempranito y de Mañana, y Exilda tiene una felicitación especial, un saludo especial a un oyente celoso. Dilo.
Yo no quiero problemas con Mandy Quincalla, él sabe que yo lo quiero muchísimo y dice que yo he repartido besos, que he repartido abrazos aquí a la gente del Club de Manzanillo, a Liuba y Mandy Quincalla, nada, solo un hola.
Un
saludito seco. Mandy, te quiero.
Vaya,
to the moon and back. ¿Ok? Gracias por ser un oyente fiel. Gracias por estar ahí siempre. Gracias por escucharnos, por tus comentarios. Y un beso enorme para ti.
Ahora sí. Porque antes te había echado sal, así como se le echan la sal.
Pero porque tú eres así. Sí, fue la primera persona que yo mencioné aquí en este programa cuando se abrieron los micrófonos. Así que, mira, yo estoy diciendo todo esto. Yo no quiero líos con tu esposa. Fíjate, tú fuiste el que me obligaste a decir todo esto. Cualquier cosa, todo fue obligado. Nada más, di un saludo para ti. Y se te quiere, muchacho, con todo el corazón. Acá te queremos muchísimo.
Sí, señor.
No quiero celos, no. Aquí el único que puede montar celos es Alfred, pero a ti no te pega.
Y hay que decir de Mandy Quincalla que Mandy de joven era un muchacho muy pobre, y después de mucho esfuerzo y compromiso, dedicación y mucho sacrificio, hoy dejó de ser joven. La cogiste.
¿Tú lo estás ayudando? Después te buscas problemas, tú lo estás ayudando, después de todos los besos y los abrazos que le he mandado a este hombre, buscándome problemas yo, ¿entiendes?
¿Para qué me pasaste papelito para que dijera
yo no
eso?
Te pasé ningún papelito.
Mandy, sí me pasó
papelito. No, Mandy, dale, besos, Mandy.
6:32 de la mañana y ahora sí viene Bruno Tokars con las noticias.
Efectivamente, las noticias de las 6:30 en Tempranito y de Mañana. Un manifiesto de la sociedad civil exige cambios profundos y urgentes que saquen a Cuba de una crisis sin precedentes y eviten un enfrentamiento entre cubanos con trágicas consecuencias. Yolanda Huerga informa.
El manifiesto de la sociedad civil recalca que la alarmante situación del país ha sido el fruto de una gobernabilidad fundamentada en una centralización empresarial del Estado ineficiente que ha arrastrado a la población a una situación calamitosa.
Hemos creído importante hacer todos los esfuerzos por ir buscando más concertación desde la sociedad civil, aunando puntos de vista, trazando líneas de acción que el país lo requiere en un momento de colapso como que estamos viviendo.
Indicó uno de los impulsores de la iniciativa, el capitalino Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Los signatarios son miembros de la sociedad civil cubana, residentes dentro o fuera del territorio nacional.
Un llamado a todos los cubanos a unir fuerzas en pos de una causa común, ponerle fin al régimen totalitario que ha llevado a la nación cubana a la peor crisis de su historia.
Indicó el escritor Joaquín Gálvez, exiliado en Miami.
Y por tanto, al fin del inmovilismo causado por su estado fallido, para así dar paso a un proceso de transición democrática y con ello de esperanza para el pueblo cubano.
El documento reclama que todas las condenas de ciudadanos por ejercer los derechos fundamentales deben ser canceladas.
La demanda, lo primero que enfatiza es la importancia de que salgan en libertad todos los presos políticos y todos aquellos que están injustamente condenados.
Dijo desde La Habana el historiador y periodista Boris González Arenas.
Que al Estado le estorban no solamente los que protestan desde el punto de vista político, sino también le estorban en general los ciudadanos. Entonces, cuando esos ciudadanos salen a la calle, el Estado los percibe como enemigos.
Asimismo, la declaración reconoce que el embargo estadounidense podría haber afectado a la economía del país, pero esa excusa ya no convence a la mayor parte de la ciudadanía.
Es un llamado a un alzamiento porque no hay fuerzas para eso. En el plano de las ideas tenemos que desenvolverlo.
Señaló el abogado habanero y del Brando Chaviano. El manifiesto se refiere además a la coerción sistemática de derechos esenciales ejercida por un Estado cuyos tres poderes principales, ejecutivo, legislativo y judicial, se hallan bajo el control absoluto de una élite partidista que nadie eligió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los casos de dengue aumentan en la provincia de Sancti Spíritus, declaró a Radio Martí el periodista independiente Pedro Luis Hernández, del medio informativo El Espirituano, que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
El incremento de los casos de dengue en la provincia espirituana en los últimos días ha comenzado a preocupar en gran manera a la población y autoridades del reino. Estos últimos no han logrado controlar el avance del virus como resultado de la falta de recursos para fumigación y el escaso control sanitario de los focos de transmisión existentes en los municipios más afectados, Sancti Spíritus, Jatibonico y Cabaiguán. Como agravante al complejo escenario, se han confirmado el incremento de varios casos de niños. Al cierre de este lunes, Sancti Spíritus está entre las cuatro provincias con mayor incremento de la enfermedad, teniendo que movilizar de forma forzada a jóvenes universitarios para intentar controlar el avance de la pandemia. Desde Sancti Spíritus para Radio Martí, Pedro Luis Hernández Hernández.
Este martes, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó haber detenido a un grupo de 24 migrantes cubanos que llegaron a Los Cayos de la Florida. De acuerdo con la información compartida por el jefe del sector de Miami, el agente Walter Schlosser, los balseros cubanos desembarcaron en Cayo Hueso luego de realizar una travesía marítima haciendo uso de una embarcación rústica. Schlosser publicó asimismo que desde el 1 de octubre han llegado 216 grupos de balseros cubanos a la Florida, acumulándose más de 3.000 personas. Murió a los 91 años de edad Mikhail Gorbachev, el último dirigente de la URSS, causando múltiples reacciones a nivel mundial. Informa la agencia de noticias AFP.
El último dirigente de la Unión Soviética murió el martes a los 91 años, según informó el Hospital Clínico Central, citado por las agencias de prensa rusas. Gorbachev, que llegó al poder en 1985, lanzó una serie de reformas políticas y económicas con la idea de modernizar y democratizar la Unión Soviética, enfrentada a graves crisis. Partidario de una política de acercamiento con Occidente, ganó en 1990 el Premio Nobel de la Paz. Ocupó el puesto de presidente de la Unión Soviética antes de verse forzado a renunciar el 25 de diciembre de 1991, lo que desencadenó la caída de la URSS. Alabado en Occidente por su apertura y sus relaciones cercanas con el canciller alemán Helmut Kohl y el presidente estadounidense Ronald Reagan, Gorbachev se convirtió en una figura polémica para muchos rusos que lo responsabilizaron del fin del bloque soviético. El presidente ruso Vladimir Putin expresó sus profundas condolencias, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo calificó como un líder respetado y digno de confianza. Entonces, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que Gorbachev es el curso de la historia.
El gobernador del estado de Arizona, Doug Ducey, se encuentra en Taiwán para realizar una visita de 3 días, en la que se reunirá con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, y representantes del sector semiconductores. La llegada de Ducey es la segunda visita de un gobernador de los Estados Unidos a la isla en apenas 10 días, después de que su homólogo del estado de Indiana pasara por Taiwán la semana pasada. Ese viaje tiene lugar pocas semanas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, realizara una fugaz visita a Taiwán que enfureciera a China y disparara las tensiones entre Washington y Pekín. China reclama la soberanía sobre la isla, a la que considera como una provincia rebelde, desde que los nacionalistas se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y la cantidad de cubanos que han emigrado a los Estados Unidos en los últimos meses ya supera el número del éxodo del Mariel. El abogado de inmigración León Toso nos explica algunas de las situaciones por las que pasan los cubanos que cruzan por la frontera.
Como todos saben, desde finales de la administración del presidente Obama, se anuló el acápite de la ley de los pies secos, pies mojados, que permitía que al año y un día todos aquellos que arribaran al país pudieran pedir al año y un día la residencia común basados en la ley de ajuste cubano. Posteriormente a eso, la administración del presidente Trump mantuvo una política de cerrar la frontera para todos y específicamente a los cubanos los estaban poniendo en el programa MPP. El MPP consistía en esperar en México la residencia, o sea, el proceso con la corte, y una vez que la corte los veía, si consideraban que tenía mérito, pues dejaban entrar a los cubanos ya fuera con un parol o les presentaban el caso de asilo. Tenemos muchos casos de cubanos que entraron en esa fecha y fueron admitidos. Ningún cubano fue devuelto a Cuba, pero sí tenían la situación de que tenían que permanecer en México bastante tiempo. Posteriormente eso cambió y en estos momentos estamos viviendo lo que se llama la frontera porosa o la frontera abierta, donde está entrando todo el mundo con diferentes tipos de documentación que les provee el departamento de DHS bajo su subdepartamento que es ICE. Los cubanos ya van por 79,000, ya esto ha pasado más del éxodo de Mariel, se fue superado. A principios de año iban por 79,000, ya la cifra es superior. La situación que están teniendo es que el oficial de ICE que lo recibe tiene absoluta discreción para tomar una decisión en su caso. Puede devolverlo a México, puede darle ingreso con una I-220A. En otros casos les dan un documento que los están nombrando parol, pero en realidad no es un parol como tal, es un documento de tránsito que aunque dice la palabra parol, se lo dan por 2 días, 3 días, 10 días, y con ese documento ellos transitan dentro de los Estados Unidos, pero están sujetos a ser supervisados por ICE hasta que ICE les entrega una notificación para comparecer, y en esa notificación para comparecer se les explica que ya tienen que presentarse en la Corte de Inmigración. La ley de ajuste cubano sigue vigente para aquellos que entran legalmente. Para todos los que entran por la frontera, la ley de ajuste cubano se convierte en una petición de asilo y una discreción del oficial de inmigración que lo está recibiendo al entrar. Si los mandan a la Corte, es el juez el que tiene decisión sobre ese caso en particular y respecto se le pide la ley de ajuste cubano, puesto que se está considerando que si están aquí es porque fueron admitidos, aunque les hayan dado un parol de un día o aunque les hayan dado una notificación para presentarse en ICE. De hecho, hay dos jueces de la Corte de Miami que tienen una demanda frente a ICE porque ellos consideran que si fueron admitidos y llevan más de un año y un día, pues por supuesto ya están aquí y la ley de ajuste cubano califica. Pero eso está en un litigio entre la Corte y el Departamento de DHS, que es el que es de Homeland Security. Eso corresponde a ellos decidir, por lo tanto, en estos momentos se van a empezar a ver próximamente las decisiones en esos casos de cubanos que han entrado, que han puesto sus asilos y que se están presentando en corte. Como les expliqué, algunos jueces les están otorgando la ley de ajuste cubano, otros jueces no están de acuerdo con esa decisión porque dicen que si el cubano no fue admitido por inmigración, no fue admitido entonces por nadie y por lo tanto no cumple con el requisito del año y un día para la ley de ajuste cubano. Y no los están deportando, pero quedan en un limbo migratorio.
Bueno, acaban de escuchar al abogado de inmigración, León Toso. Él estuvo explicando algunas de las situaciones a las que se enfrentan los cubanos que cruzan por la frontera. Hay un artículo muy interesante, muy impactante en la página de Martín Noticias y lleva por título Tres testimonios de la gran estampida de cubanos a Estados Unidos. Es de la periodista Gisela Salomón de Prensa Asociada. Y en este artículo se cuenta la historia de estos cubanos que salieron por diferentes vías y llegaron hasta Estados Unidos. Se los recomiendo, pueden leer ahí, vienen muchos datos estadísticos, vienen muchos testimonios de estos cubanos que lograron salir de Cuba y llegar a territorio estadounidense.
No, y sobre todo Exilda, que él hace referencia a la cantidad de cubanos que han salido. Recordemos que en el año 80, cuando la embajada del Perú y los sucesos del Mariel, que fueron a continuación de la embajada del Perú, salieron aproximadamente 125 mil cubanos en un periodo relativamente corto de tiempo, que fueron unos meses. Ahora, este éxodo masivo de cubanos es un periodo mucho más largo y, por supuesto, ya se ha superado esa cifra de 125 mil dólares a dónde personas. ¿A dónde llegará esa cifra? Nosotros lo desconocemos, sí, porque hay una infinidad de cubanos que, obviamente, ante el desastre que hay en la isla, muchísima gente quiere salir. Algunos no lo hacen por condiciones muy particulares, pero eso no quiere decir que no tengan deseos.
Así mismo.
O sea que es un problema serio.
Sí, lo bueno de este artículo es que destaca, como les dije, con cifras oficiales todos los cubanos que han salido de la isla hasta donde se tiene conocimiento hasta ahora, las características de esta migración de los cubanos por situaciones políticas, económicas y sociales. También destaca las protestas masivas del 11J. También habla de los arrestos. Es un artículo muy completo, se los recomiendo. Lo pueden leer si tienen acceso y lleva por título Tres testimonios de la gran estampida de cubanos a Estados Unidos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 6:48 de la mañana y a pesar de la reticencia, la renuencia, la no querencia, la imposibilidad y el no rotundo que me ha dicho Exilda de que no quiera que la someta a una serie de adivinanzas una detrás de la otra para medir su
déjame que no puedes medir, no puedes medir nada, no puedes medir nada. Bueno, yo quiero preguntarte algo primero y voy a medir tu inteligencia.
Dale. A esta hora.
Sí, tú eres Chris Rock.
¿Yo?
Sí. Y te invitan a presentar los Oscars de nuevo el año próximo, ¿qué tú dices?
Si no está Will Smith, voy.
Bueno, señores, le han invitado de nuevo a presentar los Oscar y este señor ha dicho que... Nananina, a mí no me vuelven a coger para eso, no, no, y ha dicho que no. Han pasado 5 meses, pero todavía en las redes y la farándula se habla muchísimo de esto, y él dice que no, que no, que nada de nada.
Bueno,
que no, que con él no cuenten para esta nueva historia.
Sopapo que le metieron.
Así mismo, así que ya saben. Un hombre inteligente dice, no, no voy a volverlo a hacer. Ya puedes lanzarme todas las...
Ahora échense los cinturones que viene ahora.
¿Sabe lo que dijo? Se me olvidó esto. Dice que volver a presentar los Oscars sería como regresar a la escena del crimen. O sea, es que él es muy cómico. Dice, no, yo los fósforos, yo no vuelvo a presentar esto.
Bueno, bueno, ahora sí. Dime, esto es vida. Pura agilidad mental.
Dime, Alfred.
Para exilar. Tienes que estar muy atenta.
Depende.
Muy atenta. No depende de nada. Y tienes que escuchar cada palabra que te voy a decir. Escucha esto.
Yo lo que no sé no lo respondo y punto.
Te va a dar risa, te va a dar risa. Bueno.
Y me río ya también.
Claudia tiene el pelo negro. ¿Y Paulina?
¿Y qué hace Paulina aquí metida con lo de Claudia?
No, 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 no. Nada más que tienes que decir una sola palabra.
¿Y qué sé yo?
Claudia tiene el pelo negro y Paulina, rubio. La mujer muerde...
¡Ah, la cantante!
La mujer...
la... ¡Ah, la cantante!
¡Te caíste!
¡A esta hora! ¡Mira la hora que es! ¡Son las 6:50!
La mujer muerde y el hombre...
¿Cómo que la mujer muerde y el hombre?
¡Araña! Mario fabrica pañuelos y Antonio...
¿Qué sé yo?
¡Banderas!
¿Qué sé yo?
El Capitán Garfio...
Óyeme, yo estoy perdida, así que no siga.
El Capitán Garfio come galletitas. ¿Y Peter?
¡Pan!
¡Ah, menos mal, menos mal! El Pato Donald arregla teclados. ¿Y Mickey?
Los mouse.
Mouse. La señora se queja de los aros. ¿Y el señor?
De los anillos.
De los anillos. El Increíble Hulk se pone verde. ¿Y la Caperucita?
Roja.
Roja. Ah. Mirta es carpintera. ¿Y Carolina?
Herrera.
Herrera. Carlos es maleducado. ¿Y Alberto?
Cortés.
Cortés. Joaquín construye casas. ¿Enrique?
Iglesias.
¿Diego?
¿Diego qué? ¿Cuánto? Hay muchos Diego.
¿No?
Hay muchos Diego.
Joaquín construye casas. ¿Enrique? Iglesias. ¿Diego?
¿Diego qué?
Torres.
¿Ves?
¿Y Tito?
¿Qué, Tito?
¡Puentes!
¡Mangán!
¡Qué, Tito!
¡Ay, qué, Tito! ¡Qué, Tito! Pues está simpático,
no, oye,
está curioso.
Sí, está bueno, pero...
Está curioso.
A esta hora no me hagas
no,
esa
pero yo te tengo que coger así, cuando estás así...
Mansita.
Indefensa.
Mansita.
Indefensa.
Está bien, está
¿Te
bien.
¿Te gustó? ¿Te gustó?
Está bueno, está bueno, está bueno.
Gustó.
Está muy bueno.
Está
muy
bien.
Tan inteligente tú.
Bueno, ¡ah!
¿De dónde se robaría eso?
Bueno, tengo...
¿Qué Tito?
Tito Paquín.
¡Ah, Tito Paquín!
Tenía que haber dicho Paquín.
Ay, 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 dale, bobo.
Bueno.
Ahora te dije bobo.
Ayer... Yo sabía que venía el zarpazo.
Dale, Alfred, dale.
Ayer, antier fue que mencioné que habías recibido un recado de nuestro amigo Beto en el Cerro, a quien le mando muchas felicitaciones. Bueno, resulta que Beto hace muchos años estuvo preso en Cuba con nuestro colega de trabajo Alberto Müller, y me mandó a decir que cuando estaban en prisión jugaba ajedrez con Müller y que dice que si jugaron 100 veces le hizo una tabla a Müller fue mucho. Y se lo recordé a nuestro colega Alberto Müller ayer y me dijo que cómo no, que se acordaba de él, se acordaba de Beto, que era cierto que jugaban damas y jugaban ajedrez en prisión, habían hecho unas fichas y jugaban, y me dijo, bueno, Beto exagera, no fueron 100 partidas, pero sí, a mí me gusta mucho el ajedrez. Así que Beto está dado el recado, Alberto Müller se acuerda de ti, y me dijo que te mandara un abrazo. Así que mira, mira qué cosas tiene.
Tú de mensajero. La vida es un pañuelo.
Mira qué cosas tiene la vida.
La vida es un pañuelo, un pañuelito.
Mira qué cosas tiene la vida.
Así mismo.
Habíamos complacido a Beto hace unos meses atrás porque quería mandarle saludos a Alexis Valdés porque Beto había sido maestro normalista y el gran actor cubano Leonel Valdés había sido también maestro normalista. Y recuerda que tuvimos a Alexis aquí. Lo entrevistamos, habló sobre la carrera de maestro de su padre y bueno, pues complacimos a Beto. Así que Beto, donde quiera que estés ahí en el cerro escuchando en un radiecito ahora por la mañana antes de las 8 que arrecia la interferencia, te mandamos un abrazo bien grande. Son las 6:54 de la mañana y ahora es tiempo de presentar los deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque faltan solamente 5 días para uno de los combates más esperados de todo el verano. El púgil cubano peso completo Luis Ortiz, le dicen el King Kong verdadero. Y él dice que se parece mucho a él, en realidad es verdad. Este muchacho de 43 años de edad nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene en su carrera profesional 33 victorias con 28 knockouts a su favor. Tiene 2 derrotas y ambas por la vía rápida. Luis Ortiz va a pelear el domingo 4 de septiembre en Los Ángeles, California, contra el ex campeón mundial, el mexicano norteamericano Andy Ruiz, que también tiene 34 victorias y 2 derrotas. El combate va a ser de 12 asaltos y el púgil que gane este pleito se estaría acomodando muy bien para un combate a nivel de campeonato mundial dentro de unos 6 meses. Así que Luis Ortiz absolutamente tiene que ganar este pleito el domingo por la noche en Los Ángeles para continuar en su carrera profesional. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy miércoles varios partidos muy importantes y hay varios clubes que están tratando de clasificar a la postemporada y cada uno de estos encuentros vale oro y tiene que ver directamente con las aspiraciones de los clubes. Por ejemplo, hoy casi a las 4 de la tarde, los Padres de San Diego en San Francisco contra los Gigantes. Es un partido que vale oro para los dos. Los Gigantes no se pueden dar el lujo de perder. A las 6:15 esta noche, los Orioles de Baltimore versus Guardianes de Cleveland. Este partido también vale oro para los dos, puesto que ninguno tiene nada asegurado y los dos con promedio idéntico esperan estar en la postemporada cuando arranque en octubre. Otros encuentros, por ejemplo, los Dodgers contra los Mets. Aquí no es cuestión de que quién va a clasificar a los playoffs. Ambos deberían de estar en la comida cuando arranque el mes de octubre. La única pregunta es si esto es un avance de lo que vamos a ver en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Ese partido esta noche a las 7:10. También los Marineros contra los Tigres. Ese partido vale oro para Seattle. Los Bravos de Atlanta contra los Rockies. Vamos a ver cómo le va a José La Candelita Iglesias, el cubano shortstop de los Rockies de Colorado. Medias Rojas de Boston contra Mellizos. Este partido sumamente importante para ambos clubes, puesto que los Medias Rojas caminan al borde del abismo y no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo partidos. Kansas City contra los Medias Blancas de Chicago. También los Medias Blancas en una situación muy complicada. Tienen que ganar. Los Yankees a las 8:30 contra los Angelinos en Los Ángeles. Garrett Cole va a ser el abridor Yankee. Tiene 10 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.31. Y los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Los Phillies esperan estar presentes cuando comience la postemporada. Muy bien, fútbol en Europa, damas y caballeros, jornadas de entre semana que son muy raras, pero hay que agilizar todos los campeonatos del viejo continente porque, recuerden, el Mundial comienza en noviembre y también a Champions League la primera semana de septiembre. Así que reanudan las hostilidades, por decirlo así, en la Liga Premier de Inglaterra. Hoy miércoles el Arsenal recibe al Aston Villa a las 2:30 hora de Cuba. También el Manchester City de Pep Guardiola juega contra el Nottingham Forest. El West Ham United recibe al Tottenham Hotspurs y el Newcastle United contra el Liverpool a las 3 de la tarde hora de Cuba en la Liga Inglesa. Mientras tanto, ahora nos vamos a la Liga Italiana. Esta tarde la Sampdoria contra el Lazio, el Udinese recibe a la Fiorentina de Florencia, la Juventus de Turín contra el Spezia, y ahora con la Liga Francesa, el Mónaco contra el Troyes a la 1 de la tarde, Olympique Lyonnais contra el equipo capitalino Auxerre, el Estrasburgo recibe al Nantes, el Nice viaja a enfrentarse contra el Lille, el Olympique Marsella, el único club francés que ha ganado la Champions League, recibe al Clermont, y el Paris Saint-Germain juega de visita contra el Toulouse. Ustedes recordarán que el Paris Saint-Germain acaba de lograr un deslucido empate en casa en la más reciente jornada de la Liga Francesa de Balompié. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan.
Un saludo para los oyentes que están ahí en la sintonía. Acaban de escribir de nuevo los oyentes del Club de Manzanillo. Así que un saludo para ustedes. Angelito, Angelito, ¿qué pasa con el Texas y Angelito? Ángel está perdido, pero muy, muy perdido allá por las tierras santiagueras.
Bueno, para todos aquellos que nos escuchan, hay un aviso de un bar pegado en la pared que dice así: si alguna novia o esposa llama y pregunta por usted mientras está en nuestro bar, tenemos una tarifa de respuestas que son: si acaba de ir, le cuesta $5. Está camino a casa, $7. No, aquí no está, $9. Y no lo conocemos, $15. Así que si usted va a ese bar, tenga en cuenta que tiene que llevar un dinero extra para cuando llame su esposa o su novia.
Qué inteligente.
Por eso,
se llama mercadotecnia.
Claro, por eso el otro día hablábamos que si en lugar de poner maniquíes, la NASA decide poner tres personas, yo proponía...
Ya tú puedes presentar lo que viene ahora. Tú puedes presentar porque ya está listo.
No, todavía falta un
minuto. No, porque déjame hablarte del bar rapidito. Yo fui a uno donde había un cartel que decía: puede pasar, su esposa no está aquí. Y cuando ibas por la otra puerta decía: puede pasar, su esposo no está aquí. Muy, muy gracioso. Muy, muy gracioso. En una puerta decía: puede pasar, su esposa no está aquí. Y cuando mirabas para la otra puerta decía: puede pasar, su esposo no está aquí. Nada, cosas originales, gancho de los negocios. Muy bueno, muy bueno.
Bueno, son las 7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Bueno, la verdad sea dicha es que Exilda y Jacomino me están dando buenos temas para escribir otra pausa para la meditación.
Para la meditación.
¡Qué bien! Sí.
Vamos a meditar acá sobre los temas que ustedes tratan, que son muy, muy interesantes, muy interesantes. Pero pasemos ahora a las noticias. Bárbara Farrat, activista y madre del menor Jonathan Torres Farrat, quien se encuentra en casa bajo fianza con petición fiscal de 8 años de cárcel por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio, denuncia amenazas e intentos de multas por parte de un agente de la seguridad del Estado. Sus declaraciones son reveladas a través de una grabación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy la activista y madre del menor Jonathan Torres Farrán, de una petición fiscal de 8 años y está en casa bajo fianza. El pasado sábado vino otra vez el represor Joel Argüelles, alias Denio, a traerme una citación que tenía para presentarme el lunes, a lo cual yo le respondí que no iba a ir por varias razones. Una, la citación era totalmente ilegal. La firma era del tal Denis. Ese no es su nombre verdadero. Él se llama Joel Argüelles. Él me ha mantenido todo este fin de semana, desde el sábado que le dije que no iba a ninguna parte. Él me ha mantenido algún patrullero afuera de mi casa. Él me ha hecho llamadas amenazantes. Ya le abrí un expediente a mi esposo, de que ya me tiene abierto un expediente a mí, de que me voy vuelta loca asumiendo java. Él me ha hecho una serie de amenazas, a las cuales ninguna le funcionó. Yo no me presenté en la estación de policía. Pero aparte de que todo había sido ilegal, yo no me había presentado porque también estaba enfermo. Él a mí no me llamó, llamó a mi esposo, diciendo de que yo estaba diciendo en las redes sociales que yo tenía dengue. El cómic le dice de que yo estoy enferma para ir a una estación de policía, pero de que yo no estoy enferma para seguir haciendo directa, yo no estoy enferma para seguir publicando, yo no estoy enferma para seguir compartiendo, que por lo tanto y demás, él venía a mi casa a meterme una multa de 7,000 pesos. Textualmente le dijo él así a mi esposa.
Confirman en las redes sociales los periodistas de El Toque, Meilín Puertas Borrero y José Leandro Garvey, que renunciaron al medio de comunicación debido a la presión ejercida por la seguridad del Estado sobre ellos. Con un nudo en la garganta, hago pública mi renuncia a El Toque, declaró Puertas Borrero en un poste de Facebook. Me voy porque otros me obligan a irme del medio alternativo y guardar casi por ende mi título bajo un colchón. También José Leandro Garvey comunicó su decisión de renunciar a El Toque por el bienestar de su familia, que es lo más importante, y agregó, no es una amenaza para el Estado cubano. Intento decir lo que pienso, hacerme escuchar solo eso. Señores inquisidores, no esperan un mea culpa. Renuncio, concluyó el periodista. En La Habana, el vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Murúa, fue detenido por un par de horas este martes por la seguridad del Estado. Nuestra colega Yolanda Huerga recogió sus declaraciones tras los hechos ocurridos.
Sí, Yolanda, me aventuraba yo a ir a un encuentro que me habían invitado a la embajada de los Estados Unidos alrededor de las 11:30 salía. El encuentro estaba fijado para la, menos la entrada, para la 1:30. El encuentro era a las 2:00 p.m. Y al salir de la casa, pues ahí tenía a la policía o la seguridad del Estado para impedirme que yo fuera ahí a la embajada americana. Pues yo insistí, obviamente. O me llevaban o yo iba al destino al que me dirigía. Por supuesto, ellos me detuvieron, me llevaron a la estación de Alamar y allí me metieron en un salón, no me metieron en una celda, me metieron en un salón de esos de ellos ahí, obviamente esperando que pasara la hora de entrada a la embajada, ¿no? Era la 1:30, como te decía. Y a eso de las 2:20, pues me soltaron y nada, retomé mi camino dirigiéndome hacia otro lugar de los que yo había decidido ir. Eso es todo en relación con la detención, pero bueno, obviamente estaban preocupados por eso, no sé si detuvieron a alguien más. Luego supe que a otros que sí llegaron al encuentro a la salida, pues también les pidieron carné o alguna cosa así. Pero hasta ahora, bueno, que sepamos, que yo sepa, pues la detención fue en mi caso.
Multas de hasta 20,000 pesos serán impuestas a los ganaderos que las autoridades de Cuba acusen de haber violado las regulaciones del gobierno para el control y registro del sector, que fueran actualizadas bajo el decreto 225 de 1997 y que fuera publicado la semana pasada en la Gaceta Oficial. La medida trata de ajustar las sanciones tras el llamado ordenamiento económico con multas más elevadas y en oportunidades con el decomiso de reses. Igual sanción será aplicada, dice el decreto, a quienes vendan o traspasen ganado mayor sin autorización del organismo estatal competente o permitan el pastoreo de sus animales en terrenos o plantaciones ajenas. Agrega que multas menores de hasta 5,000 pesos serían aplicadas a infractores de otras regulaciones. Ganaderos entrevistados por Radio y Televisión Martí calificaron las medidas de pálidas e insuficientes y criticaron el hecho de que los precios establecidos por las autoridades no tuvieran en cuenta al campesino, a sus necesidades y carencias de insumos para potenciar la producción. Una pareja de cubanos oriunda de Holguín jamás pensó que su futuro sería dormir en las calles de una metrópoli como Moscú. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con la pareja compuesta por los jóvenes Rafael Diegues Vargas y José Ernesto Batista sobre la situación por la que atraviesan en un país como Rusia y sus estrictas restricciones.
Esta pareja de jóvenes holguineros vive el desespero en Moscú, y no por elección, sino porque fue allí hacia donde pudieron emigrar.
¿Se arrepienten ustedes de haber escogido Rusia como país para emigrar?
Yo salí de Cuba el 17 de noviembre para Rusia, que es el único país que había de libre visado. Yo fui participante de la protesta del 11 de julio, y debido a esta protesta llegaron muchas citaciones. Son muchos jóvenes que participamos en la protesta, y yo, al ver que muchos jóvenes que fueron a las protestas, cada vez que iban a dichas reuniones quedaban encarcelados o detenidos, yo decidí no presentarme a la situación.
En su contra, la dualidad de ser extranjeros y homosexuales.
Ustedes tienen dos cosas en su contra. Primero ser migrante y después ser homosexual. Es lo más difícil en un país como Rusia.
Para nadie es un secreto que Rusia, dentro de su cultura, y hace una década tengo entendido que hay una ley que prohíbe toda manifestación afectiva entre parejas del mismo sexo. Debido a esto, Ernesto y yo somos pareja, llevamos cierto tiempo juntos ya. En el metro nos agredieron, hubieron empujones, nos humillaron, nos gritamos.
Sencillamente queremos una muestra, una esperanza, una ayuda. Cualquier ayuda sería bienvenida.
Pero a Rusia dicen que llegaron para quedarse porque, a pesar de pesares, afirman que para Cuba no regresan.
Porque llegar a Cuba es estar preso. Perdemos nuestra libertad.
Pedimos a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones, que por favor que nos ayuden.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Gracias a Bruno por este segmento informativo. Exilda, cuenta. Hoy es el último día del mes de agosto, 31 de agosto.
Y se impone una pregunta que hace tiempo no te hago. ¿Cómo va la plantica? Está creciendo.
El arbolito está ahí cogiendo fuerzas, extendiendo sus ramas.
¿Cuánto falta?
Falta 8, 9, 10, 11, 12, 4 meses. 4 meses para que se acabe el año. ¿Te acuerdas? Hace 8 meses atrás empezaste a hablar del arbolito y yo dije, no, vieja, no, eso también, falta,
temprano,
eso falta.
Muy temprano, ¿verdad?
Bueno, ya vamos más de la mitad del año.
La vida es así, es rápido todo, muy rápido, demasiado rápido.
Fíjate si es rápido que hoy se conmemoran 25 años de la muerte de la princesa Diana de Gales. Recuerdo el suceso, obviamente conmocionó a todo el mundo, porque era una persona muy famosa, muy querida, extremadamente popular en su país, y han pasado tantos años.
Tantos años, sus hijos ya grandes, con hijos también. Estaba leyendo el testimonio del médico que atendió a la princesa en el momento del accidente, y tú sabes que él se está cuestionando, dice que después de pasar tantos años, él se está cuestionando si realmente él hizo todo lo necesario para salvarla a ella, que cuando se acercó al auto, él no sabía, solo le llamó la atención que era muy hermosa, pero que él no sabía que era la princesa Diana, y que cuando empezó que llegaron, que vio que empezaron a llegar los fotógrafos y a tirar fotos, y él dijo, bueno, esto es una persona persona muy importante solamente le pidió a los fotógrafos, a los paparazzi, que por favor lo dejaran llamar a los servicios de emergencia y que lo dejaran trabajar, que no lo molestaran. Ellos aceptaron eso y dice que él todavía, que su nombre, bueno, está en todos los artículos que tienen que ver con esto, y que todavía él se pregunta si hizo todo lo necesario para salvarla, y que cuando ha hablado esto con colegas le han dicho, sí, hiciste todo lo que estaba a tu alcance en ese momento, no podías hacer más. Pero fíjate, eso fue una entrevista de hace unos días, 25 años después.
Mira tú, mira tú. Bueno, pereció Dodi Al-Fayed, que era su pareja en ese momento, hijo de un multimillonario egipcio, dueño de las famosas tiendas Harrods en ese momento en Londres. El chofer quedó malherido, no se acuerda de muchas cosas. El impacto fue muy fuerte. El automóvil en que viajaba, un Mercedes-Benz, quedó destrozado. Y
se salvó el guardaespaldas también de Diana.
Ahora no recuerdo.
Sí, estuve leyendo.
Uno de ellos se salvó.
A raíz de todo esto he estado leyendo muchos artículos que han salido. Tú sabes, los chismecitos de palacio, todas las situaciones que hay con sus hijos, el distanciamiento que tienen ahora, en fin.
El tema de las celebridades, ¿hasta qué punto tienen que asumir que son celebridades y que van a ser perseguidas por paparazzis, y hasta qué punto estos individuos que están haciendo su trabajo deben de darle un respiro a esas celebridades que son
así mismo
personas como nosotros también, porque son de carne y hueso y necesitan ir a una playa, a un bar, a un cine, y necesitan tener una conversación íntima, necesitan respirar igual que todos los demás
son
que
personas.
No somos famosos, lo hacemos.
Así
y bien. No los dejamos tranquilos porque queremos ávidamente saber
cada detalle de la vida.
En qué momento se rascan la cabeza y dónde se la rascaron. Y eso es, vaya, por Dios.
Y el papelito. Siempre lo mismo. ¿Por qué tenemos que buscar el papelito?
Tú empezaste el programa muy cariñosa conmigo. Ahora,
por
no te
favor.
Me pongas así.
Siempre lo mismo.
Un papelito.
Además de estar aquí con él, soy su secretaria.
Pero que si de todas maneras.
Presenta lo que
es. Pero es Edemio con un boxeador. ¿A qué es Edemio con un boxeador? Allá.
No. Pedro Carrión, me imagino que ya tus próximos eventos ahí en Santiago de Cuba fueron competencias provinciales, ya categoría. Lo que se conoce en Cuba como Juegos Escolares Nacionales y Juveniles, ¿no es así? Primero provinciales y después nacionales juveniles. ¿Fuiste a algunas competencias de esas?
Bueno, estuve en Campeonato Nacional Juvenil, estuve en dos y fui medallita de oro de los dos. Y ya de ahí vino el equipo nacional a un cardín allá a Santiago y el chile me vio y me preguntó quién es el grande este, quién es el cacó y vos de dónde lo sacaron y me llevó sin medalla. Yo peleé en ese cardín con este matancero viejo, ¿cómo se llamaba el chico? Montalvo, él se llamaba Montalvo.
Montalvo que era 81, 91 kilogramos, sí.
91 kilogramos, con Montalvo le hice una buena pelea a Montalvo y así me vio y ya me subieron para el equipo así, sin medalla.
Sí, sí. Bueno, en 1994 se realizó el Campeonato Mundial Juvenil en Estambul, ahí en Turquía, bueno, precisamente en Estambul, está viviendo y está entrenando el bicampeón olímpico de Santiago de Cuba, Héctor Binet. Bueno, señores, ganar dos títulos olímpicos no es nada fácil, y eso lo logró Héctor Binet. Pero en el caso de Pedro Carrión, el superpesado santiaguero, intervino en el 2001, en el 94, en el Mundial Juvenil en Turquía. ¿Cómo fue ese evento para ti? Porque te proclamaste campeón mundial juvenil.
Llegué prácticamente a ese campeonato mundial sin saber mucho. Yo no sabía, yo que tenía bobería en el bolseo. Y Pedro Roque me dijo a mí, compadre, aquí hay que llegar a Cuba con esa medalla de oro. Tenemos que entrenar, tenemos que sacrificarnos. Y así lo hicimos. Y intimidé al ruso cuando yo fui allá a discutir la medalla de oro. Y me dijo, intimídelo en el pesaje y así lo hice, y ya cuando fuimos a la pelea, el tipo llegó con miedo, un poco de miedo, y hice, lo di todo, ahí fue tremenda pelea esa con el ruso, y todo salió bien, y salí con la medalla de oro.
Sí, bueno, en el año 2001, ya Pedro Carrión el superpesado de la mayor isla de las Antillas, intervino en el Campeonato Mundial de Mayores efectuado en Belfast, Irlanda, ¿no? Y ahí derrotaste al norteamericano Jason Estrada, quien ha tenido una gran trayectoria profesional, pero ya con medalla de bronce asegurada, te tocó enfrentarte contra Alexei Masikin. ¿Qué pasó en esa pelea contra Masikin, un peleador de Ucrania que, bueno, anteriormente había estado representando los ucranianos a lo que era la disuelta Unión Soviética? ¿Qué pasó en ese campeonato mundial? Masikin tuvo un récord profesional grandísimo, incluyendo 14 victorias a nivel profesional.
Bueno, ahí lo que me faltó un poco fue la experiencia de ring y la preparación. Bueno, fue bastante buena, yo estaba preparado. Él tenía más experiencia que yo y me ganó. Fue una pelea bastante pareja. No se pudo hacer más nada. Y bueno, yo estuve contento con mi medalla de bronce porque el primer campeonato del mundo que participaron de mayores. Y bueno, me sentí contento. Yo hice todo y lo di todo. Pero bueno, hay veces que la experiencia sobrepasa la juventud. Y hay un dicho que dice: cuando uno tiene experiencia te falta juventud. Y cuando tienes juventud te falta experiencia. Y creo que me parece que eso fue lo que me pasó. Ya mucho, vuelvo y te repito, empecé el boxeo muy tarde.
Sí.
Y entonces hubieron mucho también de problemas con los efectos técnicos y la desesperación y la cosa, que lo fui cogiendo poco a poco, lo fui aprendiendo, y creo que eso me afectó bastante en el mundial, en ese mundial.
Bueno, en ese campeonato mundial derrotaste, discutiendo medalla de bronce, al norteamericano Jason Estrada, que es de Providence, en Rock Island, aquí en Estados Unidos. Un peso completo ortodoxo, que a nivel profesional tuvo una destacada trayectoria. Estamos hablando de un boxeador que ganó en el año 2003 el título panamericano en Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, ganó múltiples eventos internacionales y ya a nivel amateur, peleas con Galen Brown, con Alex González, con Dominic Alexander, con Joseph Raboto, con Franklin Lawrence y el polaco Thomas Adamek. ¿Cómo fue esa pelea, esa gran victoria contra el norteamericano Estrada? Y con ese éxito aseguraste bronce en ese mundial del año 2001 en Belfast, Irlanda.
Bueno, Estrada era un boxeador que era fajador, yo también era fajador, y entonces encajaba muy bien. Y ahí, bueno, ahí nos tiramos bastante golpes, hicimos de todo, y al final yo soy favorito, pero este es un boxeador que tiraba mucho y un boxeador que era para allá, y a mí me gustaba trabajar con esos boxeadores así.
7:20 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En Nicaragua, el régimen de Ortega Murillo continúa con la represión de voces e instituciones independientes, con particular ensañamiento contra la Iglesia Católica. Recientemente, la policía de Nicaragua comenzó una investigación criminal poniendo en la mira al obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa, bajo la acusación de organizar grupos violentos e incitar a la realización de actos de odio. El obispo Álvarez condenó al régimen por violaciones a la libertad de expresión y por el cierre de varias emisoras católicas e independientes, lo que le valiera a que el 4 de agosto el gobierno le confinara a su casa y que no pudiera celebrar misa en la iglesia. En el último informe sobre el estado de la libertad religiosa en Nicaragua, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó que dicho país se encuentra nuevamente en la lista especial de observación por haberse involucrado o tolerado severas violaciones a la libertad de religión. El informe menciona acosos e intimidación de fieles católicos de parte de la Policía Nacional de Nicaragua, amenazas de muerte contra el clero, acusaciones contra sacerdotes y obispos de cometer crímenes contra la seguridad nacional, ataques de la policía y por violentas turbas progubernamentales contra instituciones religiosas. El Departamento de Estado destaca que un periodista del diario La Prensa declaró que desde abril del año 2018 El régimen se ha involucrado en una guerra abierta contra la Iglesia Católica. En oportunidades en que manifestaciones pacíficas contra el gobierno fueran violentamente confrontadas, violencia que fuera condenada tanto por sacerdotes como por obispos. En marzo, el régimen de Ortega Murillo expulsó de Nicaragua al nuncio papal. En junio, retiró la condición legal a la comunidad de monjas fundada por la Madre Teresa de Calcuta, forzándoles a abandonar el país. El asistente adjunto del secretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó su indignación por la conducta del régimen de Nicaragua y manifestó que el brutal asalto del régimen de Ortega contra el clero de la Iglesia Católica, contra las emisoras de radio y sus instalaciones, así como contra la comunidad de miembros de SEBACO, es un severo golpe a la libertad de religión y de expresión en Nicaragua. Samantha Power, administradora de la agencia USAID, declaró que lo que sucede en Nicaragua no es precisamente el tipo de historia que un verdadero dirigente político quisiera sentar para el futuro. Que tan solo este año, Ortega impuso el cierre definitivo de 1,000 grupos extragubernamentales y que ahora puso en la mira del hostigamiento policial en las emisoras de radio y finalizó declarando que el gobierno de los Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua en su oposición a los desesperados intentos del gobierno de silenciar a todo el país. Durante el último año, los Estados Unidos impuso numerosas sanciones sobre los funcionarios de Nicaragua para que se responsabilicen por los abusos impuestos sobre el pueblo. El gobierno de los Estados Unidos continúa exhortando al régimen de Ortega Murillo a que respete los derechos humanos de los nicaragüenses, incluyendo su derecho a la libertad de expresión y de religión o creencia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7 y 25 minutos de la mañana. Lázaro.
Dime, hermano.
A ver si estás atento, ¿estás despierto?
Estamos ahí, estamos en Nicaragua.
Dícele, Pepito, a padre. Papá, ¿cómo se llaman los movimientos del mar cuando sube y baja? Dícele, padre. Mareas, hijo. Dícele, Pepito. Ok, papá, ya está bien, me callo, no te pregunto más nada.
Oye, qué chispa tiene Pepito, se la llevó.
Se la llevó Encina, ¿tú crees?
Sí.
¿Tú crees que se la llevó? ¿O se rió por compromiso?
Hoy los chistes de él marean. De verdad que marean.
Mira, tú ves, Exilia se dio.
¿Quieres que te haga tener a Farromeo?
No.
Te van a matar, no. Tigre.
No,
no me dejas hacer un chiste aquí.
No.
Ok, está bien.
Bueno, ya dijiste uno, ya.
Unos cuantos y no le han ido muy bien.
Sí, pero te quiero hacer el chiste del Alfa Romeo.
No.
Oh, ok, está bien.
El Alfa Romeo.
Nada. Usted presente el estado del tiempo.
Exilia Alfredo, voy a decirles algo. Como que hoy es 31 de agosto, un mes que ha sido muy caluroso, me fui a dar una vuelta por allá por los niveles superiores, la onda polar, como le gusta a Alfredo. Y ustedes saben que la onda se está cerrando ahí sobre los grandes lagos, de manera que si vas a la zona de Minnesota, las Dakotas, ves noroestes ahí fuertes que están bajando hasta la zona de Pensilvania, Nueva York. De manera que la onda está bajando masa fría ya en agosto. Así que el invierno se prepara para a partir de noviembre, diciembre, tirarnos pelotitas de aire frío para aquí abajo. Así que la onda muy activa en 31 de agosto.
Ay, qué bueno,
y entonces, con una onda activa, le diré que hay un amplio centro de bajas presiones. Este estuvo afectando las costas de Senegal ayer con una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero esta mañana salió a las aguas del Atlántico y los primeros chubascos fuertes asociados a este sistema han comenzado a afectar las islas de Cabo Verde, propiedad de Alfredo. Es posible el desarrollo de este sistema en los próximos 2 días, convirtiéndose en una nueva depresión tropical, aunque muy lejos de las aún en las aguas del Atlántico, y pudiera el problema es que se está moviendo hacia aguas muy frías, porque ustedes saben que la zona de la corriente del Golfo que pasa por ahí al sur de Pinar del Río, trepa por ahí por el Yucatán, después torna a la derecha sobre la zona de Cabañas, las islas de Matambre, pasa la onda por la corriente del Golfo, pasa frente a La Habana, y ahí cuando llega a la zona de Jacksonville, Nueva York, tiende a moverse hacia el norte, cruza totalmente el Atlántico, y cuando llega a las Azores, por ahí arriba, las Canarias, entonces rumbo sur, es decir, miren la vuelta que da la corriente del Golfo. Todo es para traer agua fría desde la costa de España y Portugal hacia la zona de las Canarias y la costa de África. Y esta agua fría es la que está encontrando este sistema que está saliendo a las aguas de Cabo Verde. Así que se está moviendo sobre aguas muy frías. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana miércoles. Mañana jueves, ¿no? Hoy es miércoles. Las mínimas entre los 24 y los 27, las máximas estarán entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
Mandy Quincaya dice que tú habías pronosticado una onda activa y quiere saber qué con la Suzuki, la Kawasaki, qué.
Ah, mira. A mí me gusta la Yamaha, ¿eh?
Ah,
Yamaha. Cuando tú vas por el expressway que te pasan esas Yamaha por que no sabes está si tronando, soltar está... el timón.
Ah, fuiste tú.
¿Te gusta cómo suena la Yamaha ahí en los expressways?
Lázaro, deja a este niño ya, no le respondas más nada, déjalo ahí.
La dejamos con el Suzuki.
Sí, sí, por el bien de la humanidad.
Por la onda activa.
Por el bien de la humanidad.
Bueno, está aquí Pablito, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana, su programa favorito en esta, su emisora favorita, con sus presentadores favoritos, sus técnicos de audio favoritos, sus productores favoritos, sus locutores favoritos, todo aquí es favorito.
¿Cómo se llama este programa? El favorito de la mañana.
El favorito de la mañana. Oye, tremendo nombre.
Dale. Vamos a seguir esto. Coordenadas, como dice el cubano de fin.
Llame por teléfono al 305-437-7118. 305-437-7118. Y ahora, antes del boletín de noticias, sí voy a hacer el cuento del chino que se compró el Alfa.
No,
Romeo.
Escriban a tempranitomartí@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. ese cuento lo haces después de las 9 de la mañana. Ahora presenta.
¿Pero por qué?
Presenta lo que viene ahora. Presenta lo que viene ahora.
Se te acabó el amor.
No, yo te sigo queriendo, Alfred, pero a mi manera.
Son las 7:32 de la mañana y bajo presión presento a nuestro
yo no te, yo no te he presionado para que presentes al caballero
no
que
me
viene
hacer
ahora.
El cuento de Chino que se compró la Alfa Romeo.
No, déjalo. no vas a hacer ese cuento.
Déjalo hacer el cuento del Chino.
No, no, Bruno, ese cuento se lo va a hacer después de las 9
bueno,
de la mañana.
Me lo haces a mí, Jacob.
Él le va a hacer el cuento, pero ahora no.
Fuera del estudio. Fuera
ajá, del estudio. Ahora no se puede, Bruno, por favor, que usted es un hombre serio.
Es verdad, es verdad. Yo nunca me río.
¿Qué pasa?
Bruno, tú sabes que, hablando de no, cosas más serias.
Déjalo presentar las noticias.
Ya son las 7:30, a esta hora se pueden hablar cosas de adultos. Por ejemplo, a Bruno le duele la rodilla.
Bruno, no se deje llevar por este hombre que tengo aquí al lado. No, presente las noticias. Sí.
Bueno, y a continuación el boletín informativo de las 7:30, presentado por Bruno Favorito. Los problemas en la producción y el suministro de pan se agudizan debido a la falta de harina de trigo. De acuerdo con testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso, muchos cubanos se quejan de que en las tiendas MLC hay pan.
El Ministerio de Comercio e Interior de Cuba informó sobre un importante déficit de harina de trigo que enfrenta el país, limitando la producción de pan y galletas, y señaló que a pesar del mismo se mantendrá el suministro del pan por la canasta básica. Además, continuará la disponibilidad del producto en las tiendas en moneda libremente convertible. Mientras tanto, la mayoría de las afectaciones se reportan en el sector del contrapropismo, cafeterías, paladares y vendedores privados, quienes le ofrecen el servicio a la mayoría de la población. Alerta residentes desde la isla. En la ciudad de Camagüey, ante el déficit de harina, ya se ensayan otras alternativas. Cuenta Lady Tavares.
El de calabaza, ya en menos de 12 horas el pan se pone muy malo. Con plátano y con yuca, el pan es ácido, agrio.
También se ha disparado el precio del pan ante la crisis en el mercado negro. Nos dice desde La Habana el comunicador Vladimir Turró.
El poco pan que se vende en el mercado informal ya ha alcanzado hasta los 180 pesos las habitas de 8 panes. Están yendo encima de todas estas cafeterías que se dedican a vender pan.
A pesar de que las autoridades aseguraron que se mantendrá el suministro del pan normado, ya en Guantánamo este también está en falta, señala el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Hay días que no hay pan, incluso el de la canasta básica, independientemente de la mala calidad que tiene, porque están usando productos como harina de boniato.
Eldris González Pozo describe la situación con el pan en Santiago de Cuba.
La policía está yendo a las panaderías a la hora de producir el pan y le está prohibiendo a los panaderos la venta de pan.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal considera que fracasará el plan de producir un sustituto de la harina con viandas.
No sé con qué yuca, no sé qué importen la yuca y el boniato que van a utilizar porque los campos cubanos están prácticamente sin sembrar.
También en Isla de la Juventud hay dificultad para adquirir el pan, comenta Ramón Salazar Infante.
Muchos paladares han cerrado porque no hay pan para vender, solamente se está adquiriendo desde la canasta básica.
Este lunes no se distribuyó el pan normado en Vanes Holguín, informa William Tamayo.
Desde el día de ayer aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Y desde Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez concluye que es caótico el suministro y la calidad del pan normado.
Fuertes medidas también lo que es los inspectores, los piseros, que están diciendo que le cogieron vendiendo piso, le iban a meter una multa y iba a haber hasta descomiso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Holguín, con 18 nuevos casos, encabeza el resto de las provincias de Cuba en casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó el martes 57 nuevos casos del COVID-19. Las autoridades que ofrecen las cifras registradas al cierre del día anterior dan cuenta de un total de 398 pacientes ingresados, de ellos 243 confirmados activos, uno en estado grave. La provincia Granma aparece en segundo lugar con 11 casos nuevos de coronavirus, le sigue Santi Spíritus con 7 y Camagüey con 5. Santiago de Cuba y Ciego de Ávila anotaron 4 y 3 nuevas infecciones respectivamente. Pinar del Río, La Habana y Mayabeque apuntaron dos casos, respectivamente. Finalmente, Matanzas, Las Tunas y Guantánamo, un caso cada uno. Al no registrar ningún fallecimiento en la última jornada, Cuba continúa acumulando un total de 8.530 muertes desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Según las autoridades, 1.110.464 personas han dado positivo en Cuba desde que La Habana anunciara los primeros tres casos del COVID-19 el 11 de marzo del año 2020. El régimen de La Habana prohíbe cualquier tipo de manifestación. El oficialismo acusa de desorden público a quienes protestan por el aumento de los apagones, mientras intenta dar esperanzas a la población ante la crisis energética que padece Cuba. Luis Guardia informa.
El régimen comunista cubano intenta impedir las protestas populares, intimidando a la población. Denuncian las redes sociales. El portal Cibercuba se hace eco del allanamiento de la vivienda de la menor que denunció el atropello policial en Nuevitas.
A ver, mami, ¿qué es lo que te hicieron los policías?
Y mi amiguita estaba abrazada de él de mano y la policía para cogerlo preso, nos cayeron a golpe.
Cogieron a golpe. ¿Cuántos policías te cayeron arriba, mami? ¿Cuántos?
Una gorda ahí que fue el que me metió duro.
Las protestas populares ante el aumento de los apagones se generalizaron a varias localidades del país en las últimas semanas. Este martes, según los medios oficialistas de prensa, Felton decide la recuperación electroenergética del país.
El general de ejército y el mandatario.
Esto tras la visita a la planta del designado sucesor y su mentor político. La central termoeléctrica Lido Ramón Pérez, ubicada en Felton, Mayarí, en la provincia de Holguín, cuenta con dos unidades de 200 megawatts de potencia. La unidad 2 está fuera de servicio producto de un incendio ocurrido el mes pasado y la otra ha tenido que enfrentar una recuperación de su sistema de chumaceras que tuvieron que ser aerotransportadas a la capital para su rectificación. Ahora se trabaja en su operatividad. En Cuba existen 19 bloques térmicos distribuidos en 8 plantas, 10 de tecnología soviética, 6 de la antigua Checoslovaquia, 2 de Japón, los de la central Cienfueguera, y 1 de Francia, el de la central Antonio Guiteras de Matanzas, la mayor unidad generadora con que cuenta la isla. La unidad de talla piedra se sincronizó en 1971, es decir, hace más de medio siglo, y la más moderna, Felton 2, en 2000, hace más de 2 décadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El último presidente de la URSS y padre de la perestroika, Mikhail Gorbachev, falleció este martes en Moscú a la edad de 91 años. Tras una larga enfermedad, en la tarde falleció Mikhail Gorbachev, declararon fuentes del Hospital Clínico Central de la agencia RIA Novosti. De acuerdo con la agencia TASS, Gorbachev será enterrado en el cementerio de Novodevichy de Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia de ese país, y se encuentra también la tumba de la esposa de Gorbachev, Raisa. Gorbachev llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Los medios locales llegaron a afirmar que pasaba meses hospitalizado por un cúmulo de afecciones. En el año 2019, el último dirigente soviético fue ingresado por una neumonía. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la cantidad de cubanos que han emigrado a los Estados Unidos en los últimos meses ya supera el número del éxodo del Mariel. El abogado de inmigración León Toso nos explica algunas de las situaciones por las que pasan los cubanos que cruzan por la frontera.
Como todos saben, desde finales de la administración del presidente Obama, se anuló el acápite de la ley de los pies secos, pies mojados, que permitía que al año y un día todos aquellos que arribaran al país pudieran pedir al año y un día la residencia común basados en la ley de ajuste cubano. Posteriormente a eso, la administración del presidente Trump mantuvo una política de cerrar la frontera para todos, y específicamente a los cubanos los estaban poniendo en el programa MPP. El MPP consistía en esperar en México la residencia, o sea, el proceso con la corte, y una vez que la corte los veía, si consideraban que tenía mérito, pues dejaban entrar a los cubanos ya fuera con un parol o les presentaban el caso de asilo. Tenemos muchos casos de cubanos que entraron en esa fecha y fueron admitidos. Ningún cubano fue devuelto a Cuba, pero sí tenían la situación de que tenían que permanecer en México bastante tiempo. Posteriormente eso cambió y en estos momentos estamos viviendo lo que se llama la frontera porosa o la frontera abierta, donde está entrando todo el mundo con diferentes tipos de documentación que les provee el departamento de DHS bajo su subdepartamento que es ICE. Los cubanos ya van por 79,000, ya esto ha pasado más del el éxodo de Mariel, se fue superado. A principios de año iban por 79,000, ya la cifra es superior. La situación que están teniendo es que el oficial de ICE que lo recibe tiene absoluta discreción para tomar una decisión en su caso. Puede devolverlo a México, puede darle ingreso con una I-220A. En otros casos les dan un documento que los están nombrando parol, pero en realidad no es un parol como tal, es un documento de tránsito que, aunque dice la palabra parol, se lo dan por 2 días, 3 días, 10 días, y con ese documento ellos transitan dentro de los Estados Unidos, pero están sujetos a ser supervisados por ICE hasta que ICE les entrega una notificación para comparecer. Y en esa notificación para comparecer se les explica que ya tienen que presentarse en la Corte de Inmigración. La ley de ajuste cubano sigue vigente para aquellos que entran legalmente. Para todos los que entran por la frontera, la ley de ajuste cubano se convierte en una petición de asilo y una discreción del oficial de inmigración que lo está recibiendo al entrar. Si los mandan a la corte, es el juez el que tiene decisión sobre ese caso en particular. Y respecto, se le pide la ley de ajuste cubano, puesto que se está considerando que si están aquí es porque fueron admitidos, aunque les hayan dado un parol de un día o aunque les hayan dado una notificación para presentarse en ICE. De hecho, hay dos jueces de la Corte de Miami que tienen una demanda frente a ICE porque ellos consideran que si fueron admitidos y llevan más de un año y un día, pues por supuesto ya están aquí y la ley de ajuste cubano califica. Pero eso está en un litigio entre la Corte y el departamento de DHS, que es el que es de Homeland Security. Eso corresponde a ellos decidir, por lo tanto, en estos momentos se van a empezar a ver próximamente las decisiones en esos casos de cubanos que han entrado, que han puesto sus asilos y que se están presentando en corte. Como les expliqué, algunos jueces les están otorgando la ley de ajuste cubano, otros jueces no están de acuerdo con esa decisión, porque dicen que si el cubano no fue admitido por inmigración, no fue admitido entonces por nadie, y por lo tanto no cumple con el requisito del año y un día para la ley de ajuste cubano. Y no los están deportando, pero quedan en un limbo migratorio.
Bueno, acaban de escuchar al abogado de inmigración, León Toso. Él estuvo explicando algunas de las situaciones a las que se enfrentan los cubanos que cruzan por la frontera. Hay un artículo muy interesante, muy impactante en la página de Martí Noticias y lleva por título 3 testimonios de la gran estampida de cubanos a Estados Unidos. Es de la periodista Gisela Salomón de Prensa Asociada. Y en este artículo se cuenta la historia de estos cubanos que salieron por diferentes vías y llegaron hasta Estados Unidos. Se los recomiendo, pueden leer ahí, vienen muchos datos estadísticos, vienen muchos testimonios de estos cubanos que lograron salir de Cuba y llegar a territorio estadounidense.
No, y sobre todo Exilda, que él hace referencia a la cantidad de cubanos que han salido. Recordemos que en el año 80, cuando la embajada del Perú y los sucesos del Mariel, que fueron a continuación de la embajada del Perú, salieron aproximadamente 125,000 cubanos en un periodo relativamente corto de tiempo, que fueron unos meses. Ahora, este éxodo masivo de cubanos es un periodo mucho más largo y, por supuesto, ya se ha superado esa cifra de 125 mil personas. ¿A dónde llegará esa cifra? Nosotros lo desconocemos, sí, porque hay una infinidad de cubanos que, obviamente, ante el desastre que hay en la isla, muchísima gente quiere salir. Algunos no lo hacen por condiciones muy particulares, pero eso no quiere decir que no tengan deseos.
Así mismo.
O sea que es un problema serio.
Sí, lo bueno de este artículo es que destaca, como les dije, con cifras oficiales todos los cubanos que han salido de la isla hasta donde se tiene conocimiento hasta ahora, las características de esta migración de los cubanos por situaciones políticas, económicas y sociales. También destaca las protestas masivas del 11J, también habla de los arrestos. Es un artículo muy completo, se los recomiendo. Lo pueden leer si tienen acceso y lleva por título Tres testimonios de la gran estampida de cubanos a Estados Unidos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 7 y 49 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda.
Cuenta.
¿Qué tú pensabas que no habían efemérides de un día como hoy, 31 de agosto? Cosas que pasaron, cosas interesantes y algunas de ellas un poco macabras que pasaron un día como hoy, 31 de agosto.
Cuenta, cuenta.
Un día como hoy de 1888 en Londres, Jack el Destripador asesinó a su primera víctima, Marianne Nichols. El otro día hablamos que se cumplía años de su nacimiento, de esta sí. joven. Jack el Destripador asesinaba a mujeres de la noche. Nunca se supo su identidad. Se creyeron, el Scotland Yard, la policía de Londres, creyó en la posibilidad de que era fulanito o menganito. Varios sospechosos aparecieron en la escena, pero categóricamente nunca se pudo señalar a alguien como el autor de todos estos crímenes y quedó para la historia como un gran misterio, de esos grandes misterios.
Ha sido tema de muchas películas.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, un día como hoy de 1897, aquí en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el kinetoscopio, el primer proyector de cine. En Berlín, un día como hoy, en 1928, la exposición de radio presenta el televisor Denis von Mihaly, no sé si se pronuncia así, con una resolución de 30 líneas. ¿A cuántas líneas están los... Teddy, a ti que te gusta la técnica. ¿Cuántas líneas tienen los televisores?
Porque sin
ahora,
técnica.
1800, mil, y más, no, y más. Los de alta resolución tienen 2000 y pico de líneas. Por no sé cuántas miles y miles y miles de líneas. Bueno, este de 1928, este televisor del 28, 30 líneas. Me imagino yo que se vería bastante bien para la época.
¿Cómo te ves tú? Dale.
Bastante bien para la época.
Bastante
gracias,
bien para
gracias,
la época.
Muchas gracias. Coincidimos. Un día como hoy del año 1931 en China, las aguas del río Yangtze inundaron la mayor parte de la región de Quang y provocaron la muerte de un cuarto de millón de personas. Espantosas estas inundaciones. Un día como hoy, de 1939,
En Alemania, los medios de comunicación nazis afirman que Polonia atacó una estación de radio. Eso le da la excusa a Hitler para invadir Polonia el día siguiente, lo que dará inicio a la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy de 1939. Un día como hoy de 1948, aquí en Estados Unidos, el actor Robert Mitchum, nacido en 1917 y fallecido en 1997, es arrestado por posesión de marihuana y será condenado a 60 días de prisión. Imagínate tú. Un día como hoy de 1951, la empresa alemana Deutsche Grammophon presenta el primer LP, disco de vinilo de larga duración. 1951. ¿Sí? Un disco de vinilo de larga duración. Un día como hoy de 1954, en Mao, una localidad de la República Dominicana, se registró la temperatura más alta en la historia de ese país. Adivina, 43 grados centígrados. Bueno, es alta, pero justamente ayer estábamos hablando con Lázaro, el calor que hay en zonas de Europa y norte de África, donde llega a los 50 grados centígrados, 45 grados centígrados. Espantosa la sequía que hay en varias regiones del mundo y espantoso el calor. Por eso cuando Lázaro dijo que había una masa polar, una onda polar que iba a bajar, sentimos un poquito de alivio.
Sí.
Son las 7 y 53 minutos de la mañana y como la música y los ojos de Teudi lo indican, ahora viene Pepe Lacayo con los deportes.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque faltan solamente 5 días para uno de los combates más esperados de todo el verano. El púgil cubano peso completo Luis Ortiz, le dicen el King Kong verdadero. Y él dice que se parece mucho a él, en realidad es verdad. Este muchacho de 43 años de edad nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene en su carrera profesional 33 victorias con 28 knockouts a su favor. Tiene 2 derrotas y ambas por la vía rápida. Luis Ortiz va a pelear el domingo 4 de septiembre en Los Ángeles, California, contra el ex campeón mundial, el mexicano norteamericano Andy Ruiz, que también tiene 34 victorias y 2 derrotas. El combate va a ser de 12 asaltos y el púgil que gane este pleito se estaría acomodando muy bien para un combate a nivel de campeonato mundial dentro de unos 6 meses. Así que Luis Ortiz absolutamente tiene que ganar este pleito el domingo por la noche en Los Ángeles para continuar en su carrera profesional. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy miércoles varios partidos muy importantes y hay varios clubes que están tratando de clasificar a la postemporada y cada uno de estos encuentros vale oro y tiene que ver directamente con las aspiraciones de los clubes. Por ejemplo, hoy casi a las 4 de la tarde, los Padres de San Diego en San Francisco contra los Gigantes. Es un partido que vale oro para los dos. Los Gigantes no se pueden dar el lujo de perder. A las 6:15 esta noche, los Orioles de Baltimore versus Guardianes de Cleveland. Este partido también vale oro para los dos, puesto que ninguno tiene nada asegurado y los dos con promedio idéntico esperan estar en la postemporada cuando arranque en octubre. Otros encuentros, por ejemplo, los Dodgers contra los Mets. Aquí no es cuestión de que quién va a clasificar a los playoffs. Ambos deberían de estar en la comida cuando arranque el mes de octubre. La única pregunta es si esto es un avance de lo que vamos a ver en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Ese partido esta noche a las 7:10. También los Marineros contra los Tigres. Ese partido vale oro para Seattle. Los Bravos de Atlanta contra los Rockies. Vamos a ver cómo le va a José La Candelita Iglesias, el cubano shortstop de los Rockies de Colorado. Medias Rojas de Boston contra Mellizos. Este partido sumamente importante para ambos clubes, puesto que los Medias Rojas caminan al borde del abismo y no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo partidos. Kansas City contra los Medias Blancas de Chicago. También los Medias Blancas en una situación muy complicada. Tienen que ganar. Los Yankees a las 8:30 contra los Angelinos en Los Ángeles. Garrett Cole va a ser el abridor Yankee. Tiene 10 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.31. Y los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Los Phillies esperan estar presentes cuando comience la postemporada. Muy bien, fútbol en Europa. Damas y caballeros, jornadas de entre semana que son muy raras, pero hay que agilizar todos los campeonatos del viejo continente porque, recuerden, el Mundial comienza en noviembre. Y también a Champions League la primera semana de septiembre. Así que reanudan las hostilidades, por decirlo así, en la Liga Premier de Inglaterra. Hoy miércoles el Arsenal recibe al Aston Villa a las 2:30 hora de Cuba. También el Manchester City de Pep Guardiola juega contra el Nottingham Forest. El West Ham United recibe al Tottenham Hotspurs y el Newcastle United contra el Liverpool a las 3 de la tarde hora de Cuba en la Liga Inglesa. Mientras tanto, ahora nos vamos a la Liga Italiana. Esta tarde la Sampdoria contra el Lazio, el Udinese recibe a la Fiorentina de Florencia, la Juventus de Turín contra el Spezia y ahora con la Liga Francesa, el Mónaco contra el Troyes a la 1 de la tarde, Olympique Lyonnais contra el equipo capitalino Auxerre, el Estrasburgo recibe al Nantes, el Nice viaja a enfrentarse contra el Lille, el Olympique Marsella, el único club francés que ha ganado la Champions League, recibe al Clermont y el Paris Saint-Germain juega de visita contra el Toulouse. Ustedes recordarán que el Paris Saint-Germain acaba de lograr un deslucido empate en casa en la más reciente jornada de la Liga Francesa de Balompié. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se acaban de perder 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción y en los controles a Teudy Giró y, ¿cómo se llama este muchacho, el matojo retirado? Fuente Villonio.
Tú no tienes papá, tan mala memoria.
El papá de Cristóbal Colón. También tenemos en los deportes a Pepe Lacayo, en el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, la voz de las noticias es Bruno Tocars, Jorge Jauregui. La muñeca que está sentada aquí a mi diestra, que es más cerca por la diestra, la siniestra, tengo que caminar un poco más, pero también la alcanzo. Como quiera que sea, ya está entre mis manos. Y usted, estimado oyente, que es el más importante de este programa.
Con esa presentación, ya no tengo más nada que decir. Solamente que nos escriban a tempranitomartí@gmail.com.
No había dicho nada del vestido con que viniste.
Muy... ¿Muy qué?
Muy... Te lo pintó Van Gogh.
Muy desde, colorido, ¿eh?
Desde el cielo te mandó el vestido Van Gogh.
Ay, tú tan romántico. Wow. ¿Qué hacemos con lo que viene ahora?
Porque algo viene ahora. Ah, verdad, que algo viene ahora. Caco. Bruno, por poco te quedas ahí sin dar las noticias.
Caco, tú sabes cómo tratar a una dama.
Él es peligroso, sí. Peligroso.
Voy a tener que aprender de ti.
Sí. Bueno, yeah. Bueno.
Pero déjenme... presentar las noticias. Maike García Robles vive con su madre en Camagüey y es una joven limitada físicamente desde los 19 años debido a un accidente. La ayuda que recibe de 812 pesos cubanos no le resulta suficiente para alimentarse o comprar medicamentos para ella y su madre. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hace llegar su voz, dando a conocer su situación familiar.
Yo soy Maike García Robles, vivo en calle E, número 101, entre Primera y Principal, en Agramonte. Soy de la provincia de Camagüey, vivo con mi mamá, bueno, que tiene 69 años, es retirado. Yo tuve un accidente cuando tenía 19 años y ahora hace como 3 o 4 meses que me están dando la ayuda de 812 pesos. Y para que me dieran esa ayuda tuve que ir al hospital provincial y pedir un peritaje médico como si yo trabajara, como si yo hubiese trabajado algún día. Para seguirme dando la ayuda de los 812 pesos. La ayuda que me dan es de 812 pesos y con eso imposible que me alcance para la alimentación y para la medicina para mi mamá, que mi mamá es retirada.
Vecinos de la comunidad ilegal Cepén, cercana a Playa Baracoa en el municipio artemiseño de Bauta, se enfrentaron a la policía luego que les decomisaran una embarcación fabricada para salir del país. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de personas del asentamiento ilegal Cepén, próximo a Playa Baracoa en Artemisa, se enfrentaron el lunes a las fuerzas represivas, entre ellas policías y tropas especiales, luego de que las autoridades frustraran un intento de salida del país entre el 27 y 28 de agosto. Este lunes, los residentes del lugar bloquearon el tránsito de la carretera panamericana que conecta esa zona con La Habana y atacaron con piedras a los efectivos policiales que se presentaron a sofocar la protesta. Videos divulgados en las redes sociales muestran el momento en que algunas personas forcejean con uniformados mientras militares boinas negras arrastran por el suelo a presuntos participantes de la demostración. Más adelante, algunos vecinos del sitio sostuvieron un diálogo con autoridades y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria. La conversación quedó grabada en otro video.
Si no nos quieren, porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país, porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos.
Alegó un hombre del que no hemos podido averiguar su nombre.
Nos da lo mismo irnos en una vela que en un tanque, que en una cámara. No nos cuiden. Yo sé que ustedes quieren cuidarnos como buen gobierno, pero no tienen esa capacidad, porque ahora mismo no hay corriente y mi niña la está picando los mosquitos. Si me la coge el dengue, ¿qué hago? Una niña de 8 meses. La cogen a las 4 de la mañana sin corriente, sin embargo. embargo, cuando paso por casa de los dirigentes altos, ¿no? Ustedes tienen corriente y tienen planta.
Testimonios de personas que no quisieron ser identificadas aseguraron a Radio Televisión Martí que la policía y otros cuerpos represores llegaron el 28 de agosto en un camión militar y allanaron viviendas rompiendo las precarias paredes buscando la embarcación que finalmente fue decomisada.
No quieren que nosotros pensemos como ustedes. No nos agredan cuando estamos haciendo una chalupa, que es lo que deberían poner una medalla. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero y encima de ello ponemos en riesgo nuestras vidas por el estrecho de la Florida.
El nuevo Código Penal cubano, que entrará en vigor en septiembre, impone penas de entre 1 y 15 años de privación de libertad a quienes intenten salir ilegalmente de la isla y a quienes organicen y faciliten esas operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Venezuela, la población manifiesta sus inquietudes tras la drástica devaluación de su moneda frente al dólar. Alejandro Marcano informa.
Los venezolanos siguen preocupados por el alza abrupta que experimenta el dólar desde la semana pasada.
Día a día nos vemos afectados porque el dólar es algo que todos los días nos paramos pensando en él. Más allá de pensar qué vamos a hacer o cómo vamos a salir adelante, primero pensamos en el dólar. Me parece que es algo que está saliéndose de control cada día porque nosotros, vendedores, nos afecta, consumidores les afecta. Entonces, debería haber un parado ya.
Varios analistas coinciden en que el repunte del tipo de cambio, en parte, sería consecuencia de que el Banco Central ofertó una cantidad insuficiente de divisas en el mercado cambiario, a la par que muchos venezolanos, particulares y empresarios, por desconfianza en las autoridades monetarias del régimen, buscan proteger sus fondos comprando dólares en el mercado negro.
Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo.
El salario mínimo fue incrementado en marzo pasado a unos 126 bolívares mensuales, lo que equivalía entonces a unos 27,13 dólares. Ese salario ahora representa 17,97 dólares al tipo de cambio oficial. El anterior salario mínimo era equivalente a 1,47 dólares al mes.
Una locura, todo es una locura porque uno trabaja con cachapa, entonces la gente se queja por el precio, la broma, pero es una locura de verdad, este dólar está súper loco, loco, loco.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Un manifiesto de la sociedad civil exige cambios profundos y urgentes que saquen a Cuba de una crisis sin precedentes y eviten un enfrentamiento entre cubanos con trágicas consecuencias. Yolanda Huerga amplía esta información.
El manifiesto de la sociedad civil recalca que la alarmante situación del país ha sido el fruto de una gobernabilidad fundamentada en una centralización empresarial del Estado ineficiente que ha arrastrado a la población a una situación calamitosa.
Hemos creído importante hacer todos los esfuerzos por ir buscando más concertación desde la sociedad civil, aunando puntos de vista, trazando líneas de acción que el país lo requiere en un momento de colapso como el que estamos viviendo.
Indicó uno de los impulsores de la iniciativa, el capitalino Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Los signatarios son miembros de la sociedad civil cubana, residentes dentro o fuera del territorio nacional.
Un llamado a todos los cubanos a unir fuerzas en pos de una causa común, ponerle fin al régimen totalitario que ha llevado a la nación cubana a la peor crisis de su historia.
Indicó el escritor Joaquín Gálvez, exiliado en Miami.
Y por tanto, al fin del inmovilismo causado por su estado fallido, para así dar paso a un proceso de transición democrática y con ello esperanza para el pueblo cubano.
El documento reclama que todas las condenas de ciudadanos por ejercer los derechos fundamentales deben ser canceladas.
La demanda es lo primero que enfatiza es la importancia de que salgan en libertad todos los presos políticos y todos aquellos que están injustamente condenados.
Dijo desde La Habana el historiador y periodista Boris González Arenas.
Y al Estado le estorban no solamente los que protestan desde el punto de vista político, sino también le estorban en general los ciudadanos. Entonces, cuando esos ciudadanos salen a la calle, el Estado los percibe como enemigos.
Asimismo, la declaración reconoce que el embargo estadounidense podría haber afectado a la economía del país, pero esa excusa ya no convence a la mayor parte de la ciudadanía.
Es un llamado
llamado a un alzamiento, porque no hay fuerza para eso. En el plano de las ideas tenemos que desenvolverlo.
Señaló el abogado Habanero y del Brando Chaviano. El manifiesto se refiere además a la coerción sistemática de derechos esenciales ejercida por un Estado cuyos tres poderes principales, ejecutivo, legislativo y judicial, se hallan bajo el control absoluto de una élite partidista que nadie eligió. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 12 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tocas. Y ahora recibimos, como siempre a esta hora, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance del programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilia. Mitad de semana, miércoles. ¿Cómo andan?
Buenos días, aquí.
Bueno,
esperando por ti.
Sí, vamos a hablar de la situación energética. Estando en el aire ayer en Cuba al Día, en el espacio, hablando, reseñando con algunos especialistas la situación de la termoeléctrica de Felton en Mayarí, en Holguín, donde el castrismo, pues, Miguel Díaz-Canel y la presencia de Raúl Castro, que lo sacaron del retiro, lo llevaron allí, bueno, pues para darle un espaldarazo al gobernante cubano, vendieron la esperanza de que para diciembre podría haber una disminución de los apagones. Estando en ese preciso momento hablando, empezó a fluir en las redes sociales la nota de la Unión Eléctrica de Cuba en horarios de la tarde vespertino, que la termoeléctrica Antonio Guiteras, que suple y suministra de energía a la capital cubana, en Matanzas, salió del aire por reparaciones. La situación se ha ido complicando las últimas horas. Aparentemente la situación es bien compleja en las Guiteras. Esto significa que La Habana, que es donde menos horas, por razones obvias, 2 millones de habitantes, y para evitar el malestar social y que la gente salga a la calle, va a empezar a sufrir apagones. Vamos a estar hablando sobre este tema ampliamente en el espacio hoy, sin solución el problema energético del país. Y también tenemos la situación del dengue. Hay varias provincias del país donde hay presencia del dengue hemorrágico. Hay una combinación de dengue con COVID. Hay escabiosis, más conocida popularmente como la sarna. Vamos a estar hablando de la situación epidemiológica y, por supuesto, cero fumigación. Están haciendo los muchachos pesquisajes, van a la casa y te preguntan si tienes envases de agua o no, pero de ahí en fuera, más nada. Y vamos a hablar también sobre la situación de Michael El Oxorbo, que la información que está saliendo desde hoy es que estaría dispuesto a salir del país a cambio de abandonar la prisión. Por supuesto que cualquier cubano debería hacer lo mismo, porque ese muchacho, al igual que Otero Alcántara, le sirve en las condiciones, sí, que deben estar en un penal. Si los cubanos en la calle salen corriendo y escapando para donde puedan, imagínate tú dentro de un penal.
En una cárcel.
Bueno, pues estos son los temas que tenemos el día de hoy. Que tengan buen día.
Gracias. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8:15. Ya, todo un momentico, sí, a la hora, sí, hay que decir la cosa.
Yo espero.
Son las 8:16 de la mañana, hora exacta. Exilda, celebridad de gente famosa que nació un día como hoy. ¿Quién tú supones que haya nacido un día como hoy? A ver, por ejemplo, Calígula. Sí, adivinaste.
No había dicho nada.
¿Qué no, Tito? Te lo leí en
¿qué
los
Tito?
Te lo leí
¿qué,
el...
¿qué Calígula?
¿Qué Tito? ¿Tito? ¿Qué, ¿puente?
¿Qué Calígula? ¿Qué Tito? Calígula?
Calígula. Calígula, emperador romano que gobernó. Bueno. Sí, a eso se llama gobernar.
Bueno,
desde el año 37 hasta
eso,
41.
Eso fue gobernar a su manera.
Sí, señor, sí, uh-huh. Señor. Pues nació Cayo Julio César Augusto Germánico. Calígula nació un día como hoy en Anzio. Anzio es una ciudad ubicada en la costa de la región del Lacio, en Italia. El 31 de agosto del año 12. Hace un burjón de años, Calígula, sí. No conoció el televisor de 30 líneas. No.
No. Y que no se repitan nacimientos como ese.
No. Imagínate tú. También nació, cuando a esta gente le dan por nacer el mismo día, nacen todos en ramillete. Uh-huh. Nació Marco Aurelio Antonino, también emperador del Imperio Romano, desde el año 161 hasta su muerte en el 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Marco Aurelio nació un día como hoy. Mucho tiempo después nació un señor en La Habana, un deportista cubano que compitió en esgrima y le dio a Cuba las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Verano en París 1980 y San Luis 1900 y San Luis 1904. Estamos hablando de, por supuesto, de Ramón Fonst. Ramón Fonst, que nació en La Habana un 31 de agosto de 1883. Compitió en el año 1900, como había dicho, en espada individual. Ganó la medalla de oro en espada individual profesional y amateur. Cogió una plata también. Y en San Luis cogió un par de medallas de oro. En total, cinco medallas, incluyendo florete por equipos en San Luis 1904. Murió el 10 de septiembre de 1959, Ramón Fonst. Nació un día como hoy el actor Frederick Marsh, nacido en 31 de agosto de 1897. Actor estadounidense, ganador de dos premios Oscar. La estatuilla la ganaría por El hombre y el monstruo, y en 1946 por Los mejores años de nuestra vida. Frederick Marsh nació, como dije, en 1897. También actores americanos famosos que nacieron un día como hoy. Este mucho más joven, o sea, como decía Tres Patines, mucho más para acá en el almanaque. James Coburn nació en Nebraska, 1928, falleció en el año 2002. Fue un actor de cine y televisión. Hizo más de 70 películas James Coburn. En la mayoría de los papeles que interpretó era un hombre de acción. 45 años estuvo actuando y ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto en 1998 por la película Affliction. Así que trabajó en películas de parodias de James Bond, en la comedia ¿Qué hiciste en la guerra? Trabajó con el director italiano Sergio Leone en la película Agárrate Maldito del año 71. Bueno, un montón de películas. James Coburn. Nació un día como hoy también otro actor, y a los actores famosos le dio por nacer un día como hoy, 31 de agosto, y este aún vive. Fue considerado un galán durante muchísimos años. Comenzó a actuar en la década de 1970, y me estoy refiriendo a el hombre que alcanzó la fama por la película American Gigolo del año 1980, que lo estableció como un símbolo sexual, Richard Gere. Richard Gere está de cumpleaños hoy. ¿Te acuerdas aquella famosa película con qué murmuras?
Wow.
¿Cómo se traduce eso? Esa famosa película de Pretty Woman, considerada una de las mejores comedias románticas que trabajó con Julia Roberts.
Ahora tiene el
Pretty Woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman.
A Richard Gere se le envidian muchísimas cosas, se le envidia el talento, la apuesta figura y sobre todo yo en particular le envidio la mujer que tuvo entre 1991 y 1995, Cindy Crawford.
No te digo.
Que me mate Calígula.
Déjame mirar a ver quién es más bonito, tú o él, no sé.
Después Richard Gere parece a Viglioli. Tiene un cierto aire. Sí, ¿no es verdad? De verdad. El otro día vi a Viglioli comiendo pizza de un tanque basura y me recordó. ¿Te acuerdas? No, esto es una broma. Hay una película que está haciendo Richard Gere y está metido en el personaje y comiendo, está buscando comida en un tanque de basura. Una señora que estaba de turismo con su esposo y su hijo salen de un restaurante y lo ven buscando, rebuscando comida en el tanque de basura y le ofrecen pizza que ellos habían sacado de la pizzería y se la dan. Y él se da cuenta de que eso no estaba pautado en el libreto. Porque, claro, habían puesto las cámaras y están filmando con gente de verdad en la calle. Y él se da cuenta de que esa persona le está ofreciendo comida por caridad. Qué cosa tan curiosa. Le hicieron una fotografía y la mujer después cuando regresa, que ahora creo que era francesa, cuando regresa salen los periódicos y se entera que le había dado comida a Richard Gere. Qué cosa tan bella el gesto de la mujer. Y ella no se enteró que le estaba dando comida a un actor famoso y multimillonario. Lo que son las cosas de la vida.
Así te va a pasar hoy, por donde tú vayas hoy. Alguien te va a dar comida sin saber que tú eres multimillonario.
Sí, yo de momento tengo una croqueta para llevar que te la puedo ofrecer y con pancito y todo.
Por favor.
Richard Gere está de cumpleaños. Muchas felicidades. Por cierto, si la gente quiere saber qué edad tiene, está cumpliendo.
Dilo, dilo.
Nació en 1949, 73 años.
Muy bien cumplidos.
73 años. También está de cumpleaños hoy el señor Fran Robinson. Está de cumpleaños, no, nació un día como hoy, Fran Robinson, en Texas, 1931, beisbolista estadounidense, pelotero que jugó en las grandes ligas y sirvió de manager de los Washington Nacionales de el año 2002 a 2006. Robinson, por su caridad, fue elegido como miembro del Salón de la Fama de la Pelota en el año 1982.
¡Pelotero la bola!
Cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, presentamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que también tiene un cierto aire apuesto, carismático, sexy symbol, al estilo de Richard Gere, nuestro meteorólogo.
Si tú supieras que por poco me echa a perder el pronóstico.
¿Por qué?
Sí, porque yo estaba confeccionando el pronóstico a las 5:30 de la madrugada y entró la llamada de él. Y entonces le dije, oye, Richard, ¿por qué me echas a perder el pronóstico de Radio Martí? Dice, bueno, de ahí conozco una muchachita que tiene plataforma que me interesa un poco. El otro no me interesa. Y digo, oh, caramba, el otro...
¿Viste?
Igualito a Jacomino.
Espera. La canción, eso, yo sé que es mentira por lo de muchachita, ¿no? O por lo de que Richard Gere lo llamó.
Porque, por lo que sea. Mira, mi autoestima es tan alta que yo no necesito un Richard Gere al lado mío.
Pero además, Richard Gere
te
llama.
Te tengo a ti.
Con menos
que. Y a mis admiradores. Yo con eso soy feliz, ya más nada.
Ya, no hace falta Richard Gere.
No, ¿para qué?
Ya,
¿para
todo
qué?
Está dicho,
mis amores platónicos y terrenales, con esos me bastan y me
ya
sobran.
Ya tú sabes, amores platónicos y de...
Y que están aquí en la Tierra.
Ah, sí, sí.
No en Platón, aquí en la Tierra.
Y de plataforma.
Sí, siempre en tacones.
Bueno, entonces, Exilia y Alfredo, hay una onda tropical fuerte, ya hemos caminado mucho por el Atlántico, vamos aquí al Caribe, que es nuestro patio. Hay una onda tropical esta mañana fuerte, se extiende desde las vecindades de las Islas Caimán hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Occidental, llegando hasta las costas de Nicaragua y la costa norte de Costa Rica. Esta onda muestra una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy cerca de Jamaica, pasando sobre las Islas Caimán y llegando hasta Cabo, gracias a Dios, conformando un patrón de nublados y lluvias que parecen dominar todo el Golfo de Honduras. Pero, estas actividades que estaban afectando a Jamaica, Exilda y Alfredo, en los últimos 10 minutos se han movido sobre lo que se llama el Estrecho de Colón. Entre Jamaica y la costa sur de Oriente y el Estrecho de Colón, bueno, eso ahí está totalmente cubierto y las tormentas se han movido sobre la zona de Cabo Cruz, así que yo supongo que debe estar lloviendo fuerte toda la zona de Gran Manzanillo y sin duda debe estar lloviendo también en la zona de Bayamo, en Guisa, porque ya las tormentas atravesaron totalmente ahí el Estrecho del Colón, así que Granma tiene que estar recibiendo actividad de tormentas eléctricas esta mañana, que estaban afectando a Jamaica y que se ha movido hacia el norte. Así son las corrientes en el aire superior. Entra una corriente del sur y todo se cambia. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales, dice el pronóstico. Pero esta mañana debe estar lloviendo también en las provincias del sur oriental. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas llegando a los 35. Los vientos, variables débiles, pero ocasionalmente del sudeste. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia, Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo, sí.
Mira, estaba leyendo ahora mismo casualmente con respecto al tiempo, que dice aquí un informe que las condiciones de La Niña se fortalecieron con un aumento de los vientos alisios y que va a continuar este fenómeno.
Bueno, si se fortaleció La Niña, eso es bueno para nosotros. Porque tú sabes que La Niña no es más que la oposición de los elementos del niño.
¡Niño!
O sea, es mejor, ¿no? Es mejor.
Es largo para explicárselo a él, ¿verdad? Sí. Él no lo va a entender ahora tan rapidito. No.
Pero eso es una buena noticia.
Cuando hay el niño, las corrientes del oeste son más fuertes, las corrientes del oeste, y entonces lo que disipa un torbellino ciclónico, el niño es bueno para acabar con el organismo ciclónico, porque se meten las corrientes del oeste arriba. Pero si tenemos la niña, eso es malo para los ciclones y entonces buenas condiciones para nosotros. Así que lo uno a lo opuesto a lo otro. El niño es malo ¡Niño! Para los ciclones. La niña es buena para que haya huracanes.
Ah, mira tú.
¿Ya lo entendiste?
Sí.
¿Lo cogiste?
Yo le explico más adelante.
Yo
le voy a explicar. Yo
que
le
me diste esta parte. Menos mal que no va el examen.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:31 minutos de la mañana. Estamos arribando a la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, reiterándole a todos las gracias por la sintonía desde bien temprano a las 6.
Asimismo, un saludo para la gente que está por ahí reportándose todavía, el Club de Manzanillo que siguen escuchando, Yaciel el lejano, Yaciel que nos escribe y dice que tiene algunas dificultades para oírnos en esta mañana. Yaciel, ojalá se resuelva y puedas, aunque sea, escuchar esta última media hora.
Sí, tú sabes que Exilda, rápidamente, la pintura llamada El Grito, uno de los cuadros de este pintor noruego, Edvard Munch, apareció un día como hoy. Había sido robado el 22 de agosto del año 2004 y la policía de Noruega la recuperó, la obra, después de una redada. Esta obra sí, no la pudo tener el ladrón mucho tiempo escondido, porque imagínate tú, el cuadro se la pasaba gritando, el grito. Fue subastada el 2 de mayo del año 2012, y escuchen esto, por 119,9 millones de dólares en la casa Sotheby's de Nueva York, convirtiéndose en la obra más cara vendida en una subasta. Hay que tener billete para pagar 120 millones de dólares por un cuadro. O sea, ¿cuánto dinero tú tienes para cuando tú pagas 120 millones de dólares por un cuadro? No puedes tener 120, no te vas a quedar viviendo en el parque con el cuadro en los brazos.
Lo vendes más caro.
¿Eh?
Lo vendes, lo revendes.
¿Y si no lo puedes revender?
Lo disfrutas.
Te pones a gritar.
Lo disfrutas.
Te pones a gritar.
Lo disfrutas en el parque. Ya, punto.
8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Oye, Jaco, mi nieto de 10 años pinta pinturas así, pero todavía no le pagan 120 millones de dólares. Le dan 20.
Bueno, pero vas por buen camino, porque si tiene el estilo, no sabes si el día de mañana va a salir de ahí.
Sí, yo siempre le digo que cuanto menos comprende la gente, más paga.
Es verdad.
Increíble.
Es verdad.
Ok, ¿qué les parece si vamos a las noticias?
Señor, por supuesto. Okay.
Los casos de dengue aumentan en la provincia de Sancti Spíritus, dijo a Radio Martí el periodista independiente Pedro Luis Hernández, del medio informativo El Espirituano, que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa.
El incremento de los casos de dengue en la provincia espirituana en los últimos días ha comenzado a preocupar en gran manera a la población y autoridades del reino. Estos últimos no han logrado controlar el avance del virus como resultado de la falta de recursos para fumigación y el escaso control sanitario de los focos de transmisión existentes en los municipios más afectados, Sancti Spíritus, Jatibonico y Cabaiguán. Como agravante al complejo escenario, se han confirmado el incremento de varios casos de niños. Al cierre de este lunes, Sancti Spíritus está entre las cuatro provincias con mayor incremento de la enfermedad, teniendo que movilizar de forma forzada a jóvenes universitarios para intentar controlar el avance de la pandemia. Desde Sancti Spíritus para Radio Martí, Pedro Luis Hernández Hernández.
Este martes, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos reportó haber detenido a un grupo de 24 migrantes cubanos que llegaron a los Cayos de la Florida. De acuerdo con la información compartida por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slosar, los balseros desembarcaron en Cayo Hueso luego de realizar la travesía marítima haciendo uso de una embarcación rústica. Sosar publicó asimismo que desde el 1 de octubre llegaron 216 grupos de balseros cubanos a la Florida, acumulándose más de 3.000 personas. Bárbara Farrat, activista y madre del menor Jonathan Torres Farrat, quien se encuentra en casa bajo fianza con petición fiscal de 8 años de cárcel por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio, denuncia amenazas e intentos de multas por parte de un agente de la seguridad del Estado. Sus declaraciones son relevadas a través de una grabación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy la activista y madre del menor Jonathan Torres Farrán. Tengo una petición fiscal de 8 años y está en casa bajo fianza. El pasado sábado vino otra vez el represor Joel Argüelles, alias Denis, a traerme una citación que tenía para presentarme el lunes. A lo cual yo le respondí que no iba a ir por varias razones. Una, la citación era totalmente ilegal. La firma era del tal Denis. Ese no es su nombre verdadero. Él se llama Joel Argüelles. Él me ha mantenido todo este fin de semana, desde el sábado que le dije que no iba a ninguna parte. Él me ha mantenido algún patrullero afuera de mi casa. Él me ha hecho llamadas amenazantes. Ya le abrí un expediente a mi esposo, de que ya me tiene abierto un expediente a mí, de que me voy a ver vuelta loca asumiendo Java. Él me ha hecho una serie de amenazas, a las cuales ninguna le funcionó. Yo no me presenté en la estación de policía. Pero aparte de que todo había sido ilegal, yo no me había presentado porque también estaba enfermo. Él a mí no me llamó, llamó a mi esposo, diciendo de que yo estaba diciendo en las redes sociales que yo tenía dengue. El coge le dice de que yo estoy enferma para ir a una estación de policía, pero de que yo no estoy enferma para seguir haciendo directa, yo no estoy enferma para seguir publicando, yo no estoy enferma para seguir compartiendo, y que por lo tanto y demás, él venía a mi casa a meterme una multa de 7.000 pesos. Textualmente le dijo él así a mi esposo.
Multas de hasta 20.000 pesos serán impuestas a los ganaderos que las autoridades de Cuba acusen de haber violado las regulaciones del gobierno para el control y registro del sector, las que fueran actualizadas bajo el decreto 225 de 1997 y que fuera publicado la semana pasada en la Gaceta Oficial. La medida trata de ajustar las sanciones tras el llamado ordenamiento económico, con multas más elevadas y en ocasiones con el decomiso de reses. Igual sanción será aplicada, dice el decreto, a quienes vendan o traspasen ganado mayor sin autorización del organismo estatal competente o permitan el pastoreo de sus animales en terrenos o plantaciones ajenas. Agrega que multas menores de hasta 5.000 pesos serán aplicadas a infractores de otras regulaciones. Ganaderos entrevistados por Radio y Televisión Martí calificaron las medidas de pálidas e insuficientes y criticaron el hecho de que los precios establecidos por las autoridades no tuvieran en cuenta al campesino, sus necesidades y carencias de insumos para potenciar la producción. La Casa Blanca planea bloquear importaciones de Nicaragua en el mes de septiembre como respuesta al gobierno autoritario de Daniel Ortega. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
La economía de Nicaragua creció el año pasado más de un 10%, en buena medida por el dinamismo de sus exportaciones, tanto en volumen como en valor. Pero esa tendencia podría revertirse si Estados Unidos decide frenar las importaciones del país centroamericano, como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega.
En mi opinión, eso podría tener un mayor efecto que suspender a Nicaragua del CAFTA-DR.
Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, explica que más del 60% de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos, razón por la que la medida sería contundente.
De esa manera, recibirían menos fondos las fuerzas de seguridad que integran el Estado policial.
El movimiento sería la salida que la Casa Blanca habría encontrado para limitar la participación de Nicaragua en CAFTA, tras haber concluido que no tiene autoridad legal para sacar a un país miembro del tratado, según indicaron funcionarios a La Voz de América. Managua no ha respondido a la consideración de Estados Unidos de frenar las importaciones, pero en reiteradas ocasiones funcionarios del gobierno sandinista han expresado la intención de mirar a China para diversificar su comercio. El economista Marcos Peña cuestiona el discurso oficial.
El establecer relaciones comerciales con estos países que están lejos de nosotros y que culturalmente, digamos, somos muy distintos, Estados Unidos sigue ahí, ¿verdad? Y sigue siendo parte del orden económico mundial.
A pesar de que Washington ha propuesto una negociación abierta a Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde hace 4 años, las autoridades nicaragüenses siguen desoyendo el llamado. Jorge Agobián, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Rápidamente, Exilda, algunas celebridades que nacieron un día como hoy. Edwin Moses, para los amantes del atletismo, 2 veces campeón olímpico en 400 con vallas. Ganó en 1976 y en 1984, batió en 4 ocasiones. 4 ocasiones batió el récord mundial hasta dejarlo en 47.02 en el año 1983. Durante más de 10 años, Edwin Moses fue el hombre que dominó de una manera absoluta esta prueba de 400 metros con valla. Hay una leyenda, no sé si será cierta o no, pero lo escuché una vez, que un atleta cubano iba a correr 400 metros contra Edwin Moses en una competencia y le pregunta al entrenador cuál era la estrategia para la carrera y el entrenador le dijo, es muy sencillo, cáele atrás. No había forma de ganarle a Edwin Moses. Señores, 10 años a nivel mundial ganando una prueba y que nadie te haga la sombra de ganarte. Bueno, pues felicidades a Edwin Moses. Está de cumpleaños también el actor y humorista estadounidense Chris Tucker, conocido por interpretar la trilogía de Rush Hour junto a Jackie Chan, Smokey en la película Friday y Danny en Silver Lining Playbook. Así que muchísimas felicidades a Christopher Tuckers. Está cumpliendo, ¿cuántos? 51 años. Está de cumpleaños también la cantante puertorriqueña Noelia, actriz, cantante, modelo y empresaria, hija de la también popular actriz y cantante Yolandita Monge.
Y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir.
Muchas felicidades a Noelia y éxito en toda su carrera. También está de cumpleaños hoy el futbolista colombiano David Ospina, que juega como guardameta en el Al-Nassr de Arabia Saudita, internacional de la selección de fútbol de Colombia. Nació en 1988, está cumpliendo 34 años. Felicidades a David Ospina. Celebridades que fallecieron un día como hoy. Para muchos, Rocky Marciano fue uno de los mejores boxeadores de los pesos completos de todos los tiempos. Esto es dedicado al Lobito. Un día como hoy falleció Rocky Marciano, invicto en 49 peleas. Y también falleció el cineasta estadounidense John Ford, autor, director de muchísimas películas que están metidas en la historia del cine por su calidad. Así que, Exilda, si quieres que te siga hablando un poquito más de boxeo. De
no, tienes un papelito.
¡Ay! Un papelito.
Siempre.
En su casa.
Presente está. El papelito y el cha-cha-cha.
En 1981 nació el cantante y actor venezolano Florentino Primera Muset, hijo del cantante y compositor Ali Primera, alcanza el éxito en su país en la orquesta Salserín, de la cual se retira con su hermano mayor Servando. El dúo de Servando y Florentino empezaron su carrera con el éxito Una Fan Enamorada. Nota que calza esta digamos,
¿Ya terminaste?
Ya terminaste.
Bueno, rapidito, porque Teudy me está apurando.
Sí, está abriendo mucho los ojos hoy. Hoy parece que
necesita gotica. Yo cuando termine aquí voy a hablar con él. Bueno.
Versailles de Toro, llevé para que tiene que cambiar los espejuelos.
Sí. La semana pasada fue lanzado este nuevo disco con 10 canciones inéditas y remezcladas de la llamada reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. En conversación con Efe, Abraham y Suzette Quintanilla, el papá y la hermana de Selena, admitieron que ha sido agridulce hablar de esta producción que contiene temas que Selena grabó muy jovencita, pero que apenas ahora lograron pulir para que sonaran como si ella estuviera ahora mismo en un estudio para cantarlas.
En mi vida nunca he sentido así, pero ahora que te tengo aquí, vamos a estar siempre los dos, viviendo el milagro de que tú estés a mi lado. En mi vida nunca he sentido así, pero ahora...
Si escuchan esta voz, es de cuando Selena tenía entre 13 y 16 años. Han hecho esta mezcla sensacional. Ellos dicen que todavía el público la recuerda, pero que quieren que también las nuevas generaciones sepan de Selena. Selena es un nombre griego que quiere decir diosa de la luna, y por eso ella le puso así a su marca de ropa, y les pareció la familia perfecto para esta nueva era de su música. Tienen 40 grabaciones de Selena ahí que todavía no la han lanzado al mercado, y lo que sí es seguro es que para el próximo año van a llevar un gran concierto y van a celebrar el legado del artista bajo la producción de Televisa Univisión.
Cuando son las 8:47 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacar.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque faltan solamente 5 días para uno de los combates más esperados de todo el verano. El púgil cubano peso completo Luis Ortiz, le dicen el King Kong verdadero. Y él dice que se parece mucho a él, en realidad es verdad. Este muchacho de 43 años de edad nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene en su carrera profesional 33 victorias con 28 knockouts a su favor. Tiene 2 derrotas y ambas por la vía rápida. Luis Ortiz va a pelear el domingo 4 de septiembre en Los Ángeles, California, contra el ex campeón mundial, el mexicano norteamericano Andy Ruiz, que también tiene 34 victorias y 2 derrotas. El combate va a ser de 12 asaltos y el púgil que gane este pleito se estaría acomodando muy bien para un combate a nivel de campeonato mundial dentro de unos 6 meses. Así que Luis Ortiz absolutamente tiene que ganar este pleito el domingo por la noche en Los Ángeles para continuar en su carrera profesional. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy miércoles varios partidos muy importantes, y hay varios clubes que están tratando de clasificar a la postemporada, y cada uno de estos encuentros vale oro y tiene que ver directamente con las aspiraciones de los clubes. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde, los Padres de San Diego en San Francisco contra los Gigantes Gigantes. Es un partido que vale oro para los dos. Los Gigantes no se pueden dar el lujo de perder. A las 6:15 esta noche, los Orioles de Baltimore versus Guardianes de Cleveland. Este partido también vale oro para los dos, puesto que ninguno tiene nada asegurado y los dos con promedio idéntico esperan estar en la postemporada cuando arranque en octubre. Otros encuentros, por ejemplo, los Dodgers contra los Mets, aquí no es cuestión de que quién va a clasificar a los playoffs. Ambos deberían de estar en la comida cuando arranque el mes de octubre. La única pregunta es si esto es un avance de lo que vamos a ver en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Ese partido esta noche a las 7:10. También los Marineros contra los Tigres. Ese partido vale oro para Seattle. Los Bravos de Atlanta contra los Rockies. Vamos a ver cómo le va a José La Candelita Iglesias, el cubano shortstop de los Rockies de Colorado. Medias Rojas de Boston contra Mellizos. Este partido sumamente importante para ambos clubes, puesto que los Medias Rojas caminan al borde del abismo y no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo partidos. Kansas City contra los Medias Blancas de Chicago. También los Medias Blancas en una situación muy complicada. Tienen que ganar. Los Yankees a las 8:30 contra los Angelinos en Los Ángeles. Garrett Cole va a ser el abridor Yankee. Tiene 10 victorias, 6 derrotas, efectividad 3.31. Y los Phillies de Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona. Los Phillies esperan estar presentes cuando comience la postemporada. Muy bien, fútbol en Europa, damas y caballeros, jornadas de entre semana que son muy raras, pero hay que agilizar todos los campeonatos del viejo continente porque, recuerden, el Mundial comienza en noviembre y también hay Champions League la primera semana de septiembre. Así que reanudan las hostilidades, por decirlo así, en la Liga Premier de Inglaterra. Hoy miércoles el Arsenal recibe al Aston Villa a las 2:30 hora de Cuba. También el Manchester City de Pep Guardiola juega contra el Nottingham Forest. El West Ham United recibe al Tottenham Hotspurs y el Newcastle United contra el Liverpool a las 3 de la tarde hora de Cuba en la Liga Inglesa. Mientras tanto, ahora nos vamos a la Liga Italiana. Esta tarde la Sampdoria contra el Lazio, el Udinese recibe a la Fiorentina de Florencia, la Juventus de Turín contra el Spezia y ahora con la Liga Francesa, el Mónaco contra el Troyes a la 1 de la tarde, Olympique Lyonnais contra el equipo capitalino Auxerre, el Estrasburgo recibe al Nantes, el Nice viaja a enfrentarse contra el Lille, el Olympique Marsella, el único club francés que ha ganado la Champions League, recibe al Clermont y el Paris Saint-Germain juega de visita contra el Toulouse. Ustedes recordarán que el Paris Saint-Germain acaba de lograr un deslucido empate en casa en la más reciente jornada de la Liga Francesa de Balompié. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pues sí, son las 8:53 de la mañana en Xila y teniendo esta conversación tan interesante y tan profesional con nuestro productor, hemos llegado al final de este programa Tempranito y de Mañana. ¿Qué
ya,
te parece?
Ya nos podemos ir, Teudy, porque esta mañana ha sido bastante fuerte. Comencé diciéndole Alfred, no sé cómo voy a terminar la mañana. Bueno,
Alfred,
vamos a dejarlo ahí, Alfred, vamos a dejarlo ahí. Gracias a todos los que han estado en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de Mañana. Nos vamos con este tema, Fiesta para los Rumberos de Albita, y los esperamos mañana.
Oye, esto es solo para los rumberos. Voy siempre con mi guitarra, entonando acordes de celebración.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.